El Club de Lectura de las Amicas es presentado por Cuenta Virtual Prepago Los Héroes. Administra tu dinero de forma fácil y segura.
Hola, hola, Coté.
Hola, Tamara, ¿cómo estás?
Acabo de iniciar yo. Emocionante.
Yes, muy bien. Tamara, cada vez más tomando las riendas de este programa.
De mi podcast.
Muy bien, muy bien. Tamara, ¿este año tomó decisiones? ¿Tamara este año saludó por primera vez?
Empoderada.
¿Tamara tiene que empezar a leer las menciones también?
También.
Pronto, soon.
Se viene.
Soon. ¿Cómo estás, Tami? Bien, ¿y tú qué te...? Bien, ¿sabéis qué? Te estaba comentando que se me hizo súper rápido como del podcast anterior a este. Como dije, ¿en serio? ¿Pasaron 2 semanas?
Es que pasaron muchas cosas en tu vida.
Sí, es cierto. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? ¿La pega?
Todo bien. Pega,
po. Pero bueno, algo entretenido de tu pega es venir a grabar conmigo así cada 2 martes así para presentarles a nuestra querida gente que nos escucha este podcast que se llama
El Club de Lectura de las Amigas.
Aplausos. Autoaplauso. ¿Tengo aplausos acá? ¿Tengo aplausos? Sí, tengo. Tengo autoaplauso. Nos autoaplaudimos, las buenas patúas.
Yo me aplaudo todo el día.
Autoaplauso. Oye, Tami,
dígame.
¿Qué? Hoy día tenemos un capítulo muy interesante.
Esto se llama fanservice.
Así es, fanservice. Pero antes, bueno, de seguro ustedes lo vieron en la...
presentación.
En la presentación, ¿cierto?
Así es.
Queremos, además de darnos este aplauso para nosotras mismas, darle un aplauso a nuestro nuevo auspiciado.
¡Oh! ¡Tamara!
¡Ah, otro aplauso!
¡Aplauso!
Otro aplauso para la tarjeta virtual Prepago Los Héroes. Así que nos está acompañando, Tami, por primera vez en este podcast, ¿cierto? Espérate, vienen los aplausos. Se demoraron, pero llegaron.
¡Oh, estoy tan contenta!
Sí. Oye, Tami, contémosle a las amigas de que con esta tarjeta de prepago virtual ustedes pueden hacer muchas cosas de manera fácil y de manera segura. Pueden administrar su dinero, porque tu Lady Ganguita Financiera viene a contarte las maravillas de esta tarjeta.
Esto es una cuenta virtual, Cote, así que puedes descargar la app completando los datos y tendrás una cuenta en pocos minutos.
Sí, eso es lo maravilloso, porque finalmente este producto lo que hace es darle acceso a todas esas personas que están como limitadas para poder acceder a la banca. Entonces, amiga, amigo, amic, si es que tú necesitas alguna tarjeta de prepago virtual, puedes sacarla en Los Héroes, porque es una cuenta para todos. Con él, como les contábamos, podrías administrar tu dinero de forma fácil y segura, pero tampoco genera deudas. ¿Por qué, dirás tú, Tamara? Porque uno le carga el dinero necesario, ¿cachai? Entonces no vaya a tener como esos gastos imprevistos.
Así es.
Que te digan como, ¿por qué me salió este cobro? No, porque tú vas a ver exactamente cuánto le vas a cargar y cuánto vas a gastar con ella.
Así es, se puede comprar digitalmente y hacer transferencia a otros bancos. Y lo mejor de todo es que como es virtual, no necesitamos hacer cuenta en ningún tipo de banco para poder adquirirla. Todo se hace a través del computador o el celular.
Claro, porque lo puedes bajar, como decía Tami, en la app y rellenar todos tus datos y con ella puedes comprar, puedes acceder a páginas internacionales, ¿cierto? Y hay muchas cosas que les vamos a estar contando a lo largo de este podcast. Y lo mejor de todo es que no pagas costo ni de apertura ni de mantención.
Un aplauso por eso.
Así que un aplauso para nuestro nuevo auspiciador, la cuenta virtual Prepago Los Héroes, porque tú, Tamara,
cuentas con ella.
Cuenta tú con ella, yo cuento con ella, todos contamos con ella. Gracias a nuestra cuenta virtual Prepago Los Héroes por acompañarnos. Yes.
Muchas gracias. Qué mejor, Tami, que empezar este capítulo de Friends con esto.
Sí, porque tú eres amiga de tu cuenta virtual.
Así es.
Así que ahora, Tami, vamos a decirle a las amigas efectivamente qué vamos a hacer el día de hoy.
Vamos a leer el libro, iba a decir novela, esto no es una novela, esto es un libro para fanáticos.
Claro, como dice Tami, fanfiction al servicio.
Sí, así es, fanfiction al servicio.
Al servicio del fanfiction.
Así es. El libro se llama I'll Be There For You, de Kelsey Miller. Friends, todo lo que siempre quisiste saber sobre la serie y nunca te atreviste a preguntar.
Así es, les adelantamos que íbamos a hacer este capítulo de Friends, porque con Tamara queremos aprovechar de que se estrenó hace unas, creo que fue una semana justo, sí. Justo como que coincidió que no nos tocaba grabación, el especial de Friends, la reunión. La vamos a comentar igual, en qué es mejor, que en verdad no tiene nada que ver mejor, pero vamos a comentarle ahí nuestras impresiones y todo. Pero quisimos leerlo porque justamente con Tamara ambas somos fanáticas de Friends.
Muy fanáticas de Friends.
Vamos a hablarle sobre eso y también quiero, Tamara, que antes de que...
leamos los saludos.
Leamos esto, leamos los saludos.
Ok.
A ver qué dicen los saludos.
Perfecto. Espérame. Como siempre, yo tengo los saludos de Instagram y YouTube.
A ver, ¿qué dicen?
La semana, el capítulo anterior.
Sí, muy que leímos al Eduardo de nuevo.
Así
¿te puedo confesar algo?
Dime.
Ya, sábado y domingo, por primera vez en mucho tiempo, yo creo que en meses, no hice ni una hueva. Post-cyber, tenía muchas cosas, uh-huh. No hice nada, literal, nada.
Congratulations.
Ya, pues el sábado, no sé, bueno, a ti también te etiquetaron. Uh-huh. ¿No cachaste que mucha gente vio Crepúsculo el sábado?
Yes, porque está nublado.
Y yo dije, huevona, están dándola en la tele, la busqué en la tele. Y caché que no estaba en la tele. Y después dije, pero que eres huevona, María José, está en Netflix.
Sí.
Vi Crepúsculo.
¿La uno solamente?
Vi la uno, por supuesto. Voy a ver de nuevo a este weón del Eduardo, ahora que tengo la información.
¿Qué te falta?
De el que me faltaba. Uh-huh. Y, weona, me reí tanto con My Monkey Man. En verdad me reí en general mucho. Entonces fue como, ¿sabéis qué? Basura, pero excelente servicio. Weón,
yo creo que alguna vez en Twitch tenemos que ver Crepúsculo.
No, weona.
¿No?
No, huevona, porque está empezando en Twitch a banear a la gente que ve películas. Así que, chiquillas que hacen streaming, cuidado, porque con los tres strikes les llaman su canalcito.
Puta, qué lata. Porque de verdad una... No me ven, pero estoy haciendo twerk.
Sí, hubiese sido chistoso, Tammy, pero no, no se puede. Pero nada, gracias, Stephanie. Fue un gran fin de semana.
Gracias, señora Meyer.
Sí.
Por tanto. Ya, voy a leer los comentarios. Jenny Elf, ELF, escribió: estaba esperando este capítulo porque me leí este libro cuando recién salió y esperaba que las amigas lo leyeran después de leer Crepúsculo para ver qué decían del Eduardo. Las amo. Saludos desde el frío de Temuco, donde está la vela. Valentina Escobar escribió: me leí las primeras páginas cuando se filtraron y la Meyer se picó y dijo: no termino nada la wea, y ahora empecé en comprar el original por Amazon, pero pensé, tengo todos los demás pirata, no puedo traicionarlo así. Dani California puso: al fin, Eduardo el Funas con Panchisco Vargas, esperábamos atentamente este capítulo porque obvio que debemos consumir la saga Crepúsculo. En otras cosas, el California es por un multiverso, en un principio por Dani California de Red Hot Chili Peppers y ahora también por Laszlo California. ¿Te acuerdas que la amiga sí. Dani escribió en el capítulo anterior?
Sí, y no sabíamos por qué era California, decimos Laszlo California.
Entonces por Red Hot Chili Peppers. Y mi mamá me cuenta que cuando era chica y daban Romané en la tele, yo bailaba la canción a todo ritmo.
Mira.
Así que Laszlo California. Catherine Oces Rubio escribió: tratando de estar seria en la oficina mientras la Tami grita ¡chúpamela! Perdón por eso en todo caso. Trato Tú escribió: amigas, las amo. Me reía carcajadas en el supermercado cuando dijeron que el test de psicología se llamaba Rochette. Se llama test de Rochette. Si van a seguir con los vampiros, por favor, lean Lestat el vampiro. Es mucho menos depre que entrevista con Luis. Y si van Luis. Por Drácula, les tengo una idea. Hagan un especial de Drácula de amigas para Halloween. Onda con la negra y la Valeria. Hablen de las películas de Ford Coppola, Bela Lugosi, etcétera. Es demasiado icónico.
Bueno, les cuento algo. Tamara del podcast hoy día me hizo entrega de una de nuestras compras de Cyber. Y... que tengo en mi mano muchos libros, pero entre ellos Drácula, Tami, aquí vamos a cerrar el club de lectura, la versión Vampiros 2021 con Drácula.
Sí. Igual, y eso lo salvo, así que...
Igual, Tami, ¿cachai? Dime. Que hay nadie habló de Marami, mi mau,
no, pero la Bea... La Bea Córdoba hizo una historia y era como, Cote, ¿cómo se llama esa cuestión que le puso a la Tami en todo
el... Bueno, mucha gente me decía que me salía igual.
Bueno, sí.
Y debo decir que estoy muy orgullosa de mi imitación. Para mí, mi mao, mi mao. Ma. Tamara payaso.
Vos tendrías que esperar a que tomara un sorbo de bebida. No quieres matarme, mujer.
Jamás, Tami, te adoro. Bueno, sí, pues así que tengo Drácula. Acabamos a cerrar el año de los vampiros. Y que estaba pensando, si este año fue el año de los vampiros, quizás con qué nos va a dar el otro año.
Estaremos para otro año.
Bueno, existiremos, viviremos el otro año, quién sabe.
Ay, no sé.
No se sabe nada cómo están las cosas, oye.
No.
Oye, ya, Tami, además de eso, tenemos varias cosas planificadas.
Anuncios.
Anuncios, anunciamos.
Escuchadme. ¿Dónde tenemos una campana acá?
A ver, espérate, ¿qué podemos ocupar? A ver...
¡No! ¡Me pillaron!
Ya, ahí tenía... Ahí tengo una.
Ok, yo quería hacer así como... Vienen como nunca te pasaron como la independencia estadounidense, que había un buen a caballo que andaba como... ¡Vienen los cosacos!
¡Ah, ya! A ver, tú querías una campana.
Claro.
Ya. Campana de guerra.
Anuncios. Anuncios.
Campana de guerra. Vamos a ver qué nos tira el gentil YouTube.
Oídme.
A ver, efecto.
Una ambulancia.
Sí. De hecho, justo pasó, está pasando una ambulancia. No sé si ustedes la escuchan. A ver. ¿Será este tu anuncio? A ver. Ah, puta, no lo subí acá. No. Como un cuerno.
Pero me sirve, ya. Ok, anuncio. Estamos alargando mucho esto.
Ya, dale.
Ya. ¿Qué se viene próximamente? ¿Qué vamos a leer la próxima semana?
O sea, ¿en dos semanas más, po?
O sea, si no me vaya a perdón, no, pero voy al próximo capítulo. Eso quería decir, no la a próxima ver. Semana.
¿Ese anuncio?
Eso es como Quasimodo. ¡Santuario!
Sueña con un mañana.
¿Algún día leeremos Nuestra Señora de París para
un
hablar de Luis Miguel?
Nuevo.
Bueno, ese sí que...
¿Ese es un mini anuncio?
Ese es como Roberto. Como el, es como Robert Pattinson, no, es como Eduardo el Sol.
Oye, eso una, ese es como un, una persona se mandó un comercial. Ya, última campana, ya, a última ver, campana, a ver si es que... Ya, y es, ah, esta puede ser. No, eso es una... Puta, eso me pasa por cagar, por no pagar YouTube. Y no, no voy a pagar
No vamos
YouTube,
a pagar 8 lucas YouTube. De YouTube.
Es como de boxeo.
Logan Paul versus Mahamed no sé cuánto.
Mayweather. Ya, nada, po, no te puedo dar. Ah, esta de cruce de tren.
A ver.
A ver, no, esa no. Esta te puede servir.
Escuchadme.
Escuchad a Tamara y su palabra. Ya, estamos pulando jugo, weón. Ya, ¿qué vamos a leer?
Tamara, ¿de qué se trata tu podcast? Mira, te explico, mira, leemos el libro.
Mira, te explico. Hacemos reviews de sonidos de campanas.
Tolón, tolón.
Ya, vamos a hacer una selección del libro, así que empiecen a anotar, porque no le vamos a dar los siguientes dos, le vamos a dar los siguientes cuatro.
Ajá.
Es decir, con Tamara, ¿así? Sí, vámonos al toque, Tami.
Okay.
De hecho, les cuento algo, estábamos sacando las cuentas con Tami, y con estos libros estaríamos tiquitaca hasta el primer capítulo de agosto.
Agárrense.
Agárrense de las manos.
Todos los que no confiaban en nosotras, todos los que pusieron en duda Cote con su fomento lector.
Me pusieron en duda, pero este año me los paseo por el cotonito de carne como Arturo Vidal. Me los paseo. Ya. Tenemos entonces...
Quiero decirle a los oficiadores que nosotros somos personas serias. Bueno, esto es igual que Editorial Urano entregándonos el libro y diciendo,
¡Oye, puedo hacer, me imagino que ya lo saben, mi anuncio autoril.
Por eso.
Ya, po, a raíz de Editorial Urano. Ya, filmé.
Espérate. El jueves pasado. Okay. ¿Estás segura que después de decir cotonito de carne querías dar esta información?
Ya, sí, ya lo saben. Vamos. Voy a escribir un libro, campanas de iglesia.
¿Qué campana Luis Miguel? Quasimodo entra.
Voy a escribir un libro.
Gracias.
Voy a escribir un libro con Editorial Planeta. En solitario, ¿cierto? Va a ser un libro... Mira, que tengo hasta el título, pero no lo quiero decir todavía. Y va a ser un libro que se va a centrar, por supuesto, en tips. Uh-huh. Y en muchos tips. Muchísimos datos. Para tu vida adulta.
Tú tienes un tip.
Tamara tiene un tip. Muchos uh-huh. tips.
Así es.
Aún no quiero adelantar mucho, pero básicamente es eso. Y nada, lo tengo que entregar prontito, porque la idea es que salga fin de año. Entonces ya me dieron la fecha y es como muy pronto.
Tu regalo de Navidad.
Así es, tu regalo de Navidad. Lo bueno es que, nada, pues filmé, por supuesto, con mi querida casa editorial, Editorial Planeta, quienes también tienen, por supuesto, el libro La Amica, el libro La Diva.
Así es.
Ya, pues, y una amica me puso muy decepcionada de que tu editorial no sea Uranus. Y yo como, lo siento, amiga. Igual decir que Editorial Uranus podría haberme dicho, hola, hello, it's me. Y ahora sí. Vamos entonces a lo que estaba diciendo, lo que vamos a leer, ya. Teníamos entonces Friends hoy día, ¿cierto?
Sí.
En dos semanas más vamos a aprovechar de leer unos clásicos,
Así es.
Volvemos a los clásicos, pero los clásicos de verdad, ¿no? Como los de Stephanie Meyer. Vamos a leer...
Nacional, feminista, chilena.
Así es, a María Luisa von Baltami.
Así es.
Vamos a leer La Última Niebla y La Amortajada, que esto también fue un libro que se editó de nuevo hace poco, esta edición por Editorial Planeta, así que vamos a leerla.
Yes. Después de eso, vamos a leer algo que yo no quería leer.
Tamara es como, después de eso, vamos a leer, ya.
¡Mis emociones! Vamos a leer Historia de un Milagro, Cartas a Pedro, de Cristiana Arriagada.
Eso es no porque ustedes lo pidieron. Tami, cuenta cómo estuvo la encuesta.
Oh my God. Avasalladora. Yo quería leer Américo.
En tu cara. Ya. Tú querías leer Américo, pero no.
No. Vamos a leer Historia de un Milagro.
Sí, Pedir un Milagro, así que sí. Prepárense los pañuelos.
Agárrense de las manos.
Agárrense de los pañuelos porque íbamos a escuchar esa historia.
Sí.
Otra ambulancia está pasando.
Ahora, a todas las amigas, agárrense todas las Potterheads.
Ya, pero es que esto amerita música.
Dorime.
Llegó el momento. Porque si Tamara me hizo leer dos libros de Crepúsculo, vamos a por fin ingresar al mundo del Harry Potter, como le dice mi abuela. Y vamos a leer esta hermosura, ¿cierto? Harry Potter y la Piedra Filosofal de autor anónimo.
Sí, Anonymous.
De Anonymous. Todo esto pasó porque me compré la edición pop-up de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Es el libro más lindo que he tenido en mi vida. Es hermoso.
Bueno.
Hermoso, sí que quiero leerlo, porque no me salió barato. No quiero que la wea sea adorno.
Quiero monetizar mi compra.
Quiero que la wea sirva, po. Mira, debería haberlo comprado por factura y con la empresa, pero no. Lo compré yo y nada, pues tú también tenías, me imagino, la Piedra Filosofal en tu casa.
Sí, tengo una versión normal y tengo una versión así media pro, que es la gigante ilustrada.
Sí, pues estábamos hablando de que Stephanie Meyer deja, perdón, J.K. Rowling Anonymous, sí. Déjate los Herbalife porque nos saca ediciones todos los años.
Sí, pues la semana pasada, el capítulo anterior, perdón, dale con la semana pasada. En el capítulo anterior pelamos a la Stephanie Meyer con su Herbalife. Por lo menos la mujer se esforzó.
Sí.
Te dio dos historias nuevas.
Ajá.
La visión de Eduardo y después el cambio de sexo. Se esforzó. ¿Qué hace la Meyer?
Nada. Aquí nada. Te dice, ah, pop-up.
Ah, colegios.
Bueno, igual yo creo que esto más que nada es la editorial. Pero es como, ¿cómo podemos seguir?
¿Verdad que podemos, la anónima no
¿cómo
recibe?
¿Cómo podemos seguir exprimiendo este limón? Así que nada, vamos a leer esa hermosura.
Así es. Ya. Y por último...
Espera, vamos a sacar Potterhead, porque esto sí que no tiene nada que ver con Potterhead, así que voy a bajar la música. ¿Pero tendrá música esto?
Igual quiero hacer Fe de Ratas.
¡Fe de Ratas!
Ya. Según yo, esto era una novela. Emoción gallega.
Error, Tami.
Así es. Vamos a leer el libro de Carmen Gloria Arroyo y No vivieron felices para siempre. Todo lo que debe saber la razón y el corazón sobre el divorcio. Porque yo... podría ser abogada. Todo gracias a Carmen Gloria Arroyo.
Así es. Así vamos a leer este libro que ustedes dicen, pero ¿cómo van a leer un libro de divorcio? Queremos leerlo porque además ella cuenta sus historias.
Así es.
Como que han atravesado sus casos, su vida profesional. Así que esa es la planificación del club de lectura.
Y yo la amo, la jueza. Yo la amo. Yo estoy muy triste que se haya ido del canal.
Yo te he contado que mi sobrino está obsesionado con Caso Cerrado.
Bueno, amo que Dante es una señora.
¿Cachaste que hice un post para el cyber de Caso Cerrado? Sí. Mi hermana se la mostró. Yo le dije, huevona, muéstrale mi foto de Caso Cerrado a ver si es que el weón dice algo, po. ¿Cachai?
¿Qué dijo?
Mira, te lo voy a reproducir el audio porque, huevona, es tan divertido. A ver, que latera, la buena latera.
Déjate ser bien.
Voy a chochear, voy a chochear. Con... Buena, escucha, para que me crean que mi sobrino está obsesionado con Caso Cerrado, mira. ¿Cachai? Ahí canta, está cantando Caso Cerrado.
Wow,
de nuevo, no.
Problema arreglado.
Y cachai que tú cuando estás ahí con él, lo estoy cuidando. Ah, chucha, me desconecté. Ahí sí, no, ya. Fue el audífono nomás.
Ok.
Ay, de nuevo. Ahí sí, ¿me escuchan?
Te escucho.
Ya, es que este pirulo se está echando a perder.
No,
ahí
no,
sí.
El pirulo.
El pirulo del audífono.
Jason Pirulo.
Ya, cuando uno está con él, lo estáis cuidando, o uno se está portando. Ayer lo cuidé, de hecho. Estaba portando pésimo.
Ya.
Y con mi sobrina, que también estaba, no sabíamos cómo calmarlo. Y en una le puse como, Caso Cerrado. Y el huevón hizo así, como que se dio vuelta, así como, ¿dónde está mi doctor Apolo?
Es como dos en
bebé freak, te amo, te amo, te amo que te guste Caso Cerrado.
Bueno, y están todos los casos en YouTube, así que...
Sí, le gusta la intro.
¿Cuál de todas? Porque tenía un rap, sí. Tenía como
no, pero
una
es que
bachata.
Le gusta la clásica. La Caso Cerrado.
Perfecto.
Esa.
¿Para qué hablar de eso? Momento ya. Que tengo su problema.
Pero no es la doctora Polo, sino que es Carmen Gloria.
Carmen Gloria de Arroyo.
Ya, y bueno, hemos dicho Caso Cerrado y Tami, vámonos entonces ahora sí que sí a nuestra primera sección.
Esto es
¿Qué tengo en mi mano?
que tengo en mi mano es presentado por Mindy, salud mental a tu alcance en modalidad online. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente?
Es momento, Tamara, de otro aplauso.
¡Aplauso!
Un aplauso para nuestras amigas y amigos de Mindy.
Mindy, queríamos sin ti.
Bueno, Mindy, por supuesto que ustedes deben saber que este sistema online donde psicólogas y psicólogos se preocupan de tu salud mental, Tamara.
Así es. ¿Sabías que más del 50% de las amigas que llegan a Mindy lo hacen por recomendación de alguien que probó los servicios de Mindy?
¿De las amigas o de las amigas?
Amigas,
¿a
perdón.
¿Las amigas? ¿Un 50%?
Para que veas. Ajá.
Claro, porque finalmente ellas prueban y recomiendan, porque lo sí. que es bueno se recomienda.
Po. Boca en boca.
Este año 2021, Mindy ya ha realizado más de 15.000 sesiones, Tami, junto al team de 40 psicólogas y psicólogos que están enfocados en entregarte a ti un servicio de primer nivel con el 50% de recomendación. Yo que tú, no me la pierdo.
Así es. Así que agenda hoy mismo tu primera sesión con un 50% de descuento. Porque Mindy,
¿Qué tienes en mente? ¿Qué mejor, Mindy? Descuento, salud mental, todo junto. No,
tú tienes salud mental, tú tienes salud mental.
¡Qué estupendo! Oye, me encanta que uno recomienda lo bueno.
Así es, sí. Vean Friends.
Vean Friends, ingresen a Mindy.
Así es.
Oye, Tami, nada, pues, ¿qué tenía en tu mano? ¿Este es el mío? Ahí está el tuyo.
Sí.
Ya. Tenemos entonces, como decías tú, Kelsey Miller, I'll be there for you.
Así es. Friends, todo lo que siempre quisiste saber sobre la serie y nunca te atreviste a preguntar.
Ya. Yo les voy a contar cómo llegamos a este libro.
Así es.
El 2019, Paulito me lo regaló por un cumpleaños.
Yes.
Y porque, bueno, Paulito, saben que es mi pololo, mi pareja, para que lo conozca. Y hoy día ando muy jugosa también. Por favor,
te
cacheteame.
Te faltó decir mi hombre.
Mi hombre. Cacheteame, weón. Hoy día ando muy jugosa.
Dale.
Bueno, y me regaló este libro porque sabe que yo amo Friends. A mí me encanta Friends. Lo veo hace muchos, muchos años. Uh-huh. Y Paulito no es muy fanático de Friends, po. Exacto. Yo un poco deal breaker igual, pero hemos sabido superar esa diferencia.
Mira, mientras te respete, no hay ningún problema.
Sí, es cierto. Así que, nada, pues, me regaló este libro y después yo se lo comenté a la Tami y como buena fan, lo adquirió.
Así es, porque como el título es en inglés, y lo hemos comentado en otros capítulos, Tamara, mala para leerte en inglés. El libro se me asustó un poco. Dije, ah, puta, este es otro de los tantos libros que no está en español. Pero mentira, lo está.
Sí, de hecho, este libro, mira, el mío dice tercera edición, el tuyo no.
No.
¿Y el tuyo tiene lengüita?
No, no tiene lengüita. Mira, acabo distinto. De conocer a la Kelsey Miller gracias a tu libro.
Ah, mira, tú no cachabas a Kelsey Miller.
No, porque no venía con la lengua.
Bueno, es un libro negro.
Yes.
Que tiene el sillón de Friends ilustrado al inicio, en la portada, ¿cierto?
Sí, el sillón
y dice,
de...
I'll be there for you, y abajo están los paragüitas con los colores de Friends, ¿cierto?
Así es.
¿Qué dice la contraportada, Tami?
6 amigos que se convirtieron en una familia. Una serie de televisión que sigue siendo un fenómeno mundial. Actualmente se recuerda a Friends como un ícono de la comedia de los años 90, cuando empezaba a despuntar la nueva pasión por la ficción televisiva. Pero en 1994, cuando se estrenó la serie, nadie esperaba que tuviera un éxito tan arrollador. La periodista Kelsey Miller, especializada en cultura pop, revive los momentos más relevantes de la serie arrojando luz sobre sus elementos más polémicos y examinando las tendencias mundiales a las que dio lugar, como la cultura contemporánea del café o el corte de pelo a lo Rachel, que hizo furor en los años 90. El relato de Miller no solo nos permite entrever cómo se forjaba Friends, sino que sigue el ascenso de sus actores al estrellato y devela la compleja relación que establecieron con sus personajes. I'll Be There For You es la retrospectiva definitiva sobre Friends, no solo para los fans de la serie, sino para cualquiera que se haya preguntado alguna vez por qué esta comedia televisiva tuvo un impacto tan duradero. Muy bien documentado y rebosante de anécdotas jugosas. Erin Carlson, autora de I'll Have What She's Having.
Hoy me encantan los libros en inglés, como los titulares, sí, son muy divertidos. Sí. Yo ya sé dónde sacó Pablo este libro.
¿De dónde?
Porque acá tiene un sticker, el mío, y dice importado por Ediciones Uranus Perú. Entonces, este libro lo compró con Paolo, lo compró una vez que fuimos a Perú.
Perú.
Y lo haber comprado, no sé, debemos haber separado y uh-huh. lo compró. Lindo, Paolo. Lindo, lindo. El mío dice impreso en España y tiene 2 lengüetitas, que el de Tami no lo tiene. Uh-uh. Dice Kelsey Miller, una de las lengüetas, y aparece ella. Es rubiecilla ella. Uh-huh. Tiene los labios rosaditos. Kelsey Miller es periodista y autora del libro Big Girl, How I Gave Up Dieting and Got a Life. Ha publicado su trabajo en medios como Glamour, Allure, The New York Times, Teen Vogue, Salon, People, Good Housekeeping, Entertainment Weekly o Women's Health. Vive en Brooklyn, Nueva York. Y en la otra lengüeta, de la otra, de la contraportada, tiene puras como reviews de periodistas. Que entonces pues, tú dices, no los voy a leer, pero son como puros reviews positivos. Dicen, Anne Ellen Pearson, periodista cultural de BuzzFeed. Hay otra que se llama Linda Holmes, presentadora del programa radiofónico Pop Culture Happy Hour. Erin Carlson, autora de I'll Have What She's Having. Bueno, me gusta eso porque podría haber algún día una cuña de un libro del club de lectura. Es como, por decir, el libro es como el pico. También podcast.
Yo me acuerdo que cuando estaban los booktubers así en lo mejor, me acuerdo que aquí en Chile una vez me topé con un, como una, estas como sobre
sí, como lengüetitas que le ponen encima, como, claro, como unas bandas.
Exactamente.
Como la banda de Reina, pero para el libro.
Exacto. Y decía las como, la booktuber no sé cuánto de España lo recomendó. Y yo como, ¡oh! Yo a ella la sigo en YouTube.
Bueno, como este que el que viene, el de Cristian Arriagada, dice, tiene una de esas lengüetas y dice, éxito en ventas, segunda edición en menos de un mes. Igual decir que la segunda edición del libro La Amica fue en un día. Podríamos haber, no, puesto una lengüetita. Una lengüetita puede haber tenido, ¿eh? Yo quiero una lengüetita. Que te diga, que diga, Tommy aprueba este libro.
Bueno, me quiero hacer un, hace mucho tiempo. Si hay algún amigo señor que quiera hacerme como, bueno, esto te ha dejado Your Mother, pero como mi cara así como, y como, Tommy,
approve. Seal of approval.
Exacto.
Sí, como mi timbre, que es el sello de aprobación de Lady Gaga, así. Sí.
Tammy, pero con tu cara, así como.
Con la cara. Sí, me gusta.
Este libro está aprobado por Tommy.
Sí, me gusta. Bueno, este libro además, yo lo tengo acá con las informaciones editoriales. Ah, claro, el mío no debe decir. Y, a ver, espérate.
¿Y ese viene?
Sí, sí tiene, acá. Dice, distribuidor en España, y dice que el mío es del 2008.
El mío también.
2018, perdón. 2018, sí. Y tiene el libro 268 páginas.
Sí, igual es medio, o sea, no es estafa, pero tiene más páginas de lo que en realidad
o
tiene.
O sea, claro, técnicamente son 268 de contenido, pero el libro se alarga a la 317 porque son muchas páginas de fuentes, pero muchas,
sí. La cabra se nota que hizo buen trabajo.
Hizo un buen trabajo de investigación porque además este libro está basado en entrevistas. En la página 268 te muestra una lista de las personas a quien entrevistó entre el 2017 y 2018. Pero lo interesante de todo esto es que en el libro se ve un relato como si ella estuviese hablando con los personajes más importantes del libro que les vamos a contar más adelante. Uh-huh. Y no, pues son pura entrevista.
Sí.
Entonces por eso es tan grande en fuentes.
Pero me encanta que lo haya puesto toda, una que te es bibliotecaria.
Tami está feliz.
Sí.
¿Sí? Sí. Y encontraste que las fuentes estaban bien marcadas, como que, ya, pero ¿no te pasa que cuando veís una fuente en el libro, ponte tú, que dice acá, David Trimmer, entrevistado por Scott Faber, Awards Chatter Podcast, 2016, y hay un link?
Sí.
Igual yo encuentro paja.
Sí, pero es que se supone que si esto lo podéis leer, por lo mejor en la Kindle, ¿cachai? O lo compráis
no
la versión
si son
PDF.
Cliqueables.
Pero
no,
por
creo
último
que no.
HTTP.
Pero Tami, googlea. Dime. HTTP, dos puntos. /// www. Michelle. Ya, pero esa es la lata igual. Como que siento que bacán que estén, pero no sé si es que es muy útil que estén los links. Como que podéis mulear igual.
Igual,
la otra cosa. Poniendo en duda la... ¡Podéis mulear el link!
Bueno, este es nuestro trabajo ya. Hello. Lo otro que me gusta mucho del libro es que tiene abajo los pies de página.
Sí, lo encontré tan entretenido.
Sí, porque encima siento que, a diferencia de Cote López, la Lizzie McGuire es como ese pie de página. Como te cuenta aquí otro chanchullo de esto que te escribí acá arriba más seriamente.
Sí, y lo bueno de los pies de página es que aportan mucha información, porque hay veces pies de páginas que son tan ahueonados, pero este aporta mucha información. Pero no sé si te pasa, o me pasará a mí, porque soy una lectora bonita, se me pasa leer los pies de página a veces, y cuando voy a cambiar de página digo, oh, chucha, está el pie de página, y ahí vuelvo arriba y veo el numerito y veo a qué se refiere.
Ah, no, porque yo lo hago al tiro.
Ya, no, a mí
yo
me pasa
por lo menos lo hago. Ahora,
de pero que no, había... porque digo, hay un pie de página avanzo, sino porque no veo el número chico y después...
Te entiendo, sí. Pero habían unos que era como mitad de página, era un puro pie de página. Entonces era como, ok, no, esto no.
Es cierto.
No lo tenía yo.
Ya, Tami, vámonos entonces a la siguiente sección, po.
Vamos a la siguiente sección.
Ya. ¿Qué ¿Quién? Tengo en mi...?
No, po.
¿Quién está? Oye, sí, po. Ya estoy, pero enchúfeme. Enchufa. Enchufa. Vamos.
¿Quién está en este libro?
¿Quién está en este libro, Tamara?
Ya. Para las personas... Si usted hizo clic y no tiene idea de qué estamos hablando porque nunca en su vida vio Friends... Vamos a hacer un pequeño resumen, literal, un pequeño resumen sobre la serie. ¿Qué es Friends? Friends es una serie de 1994 hasta 2004, transmitida por NBC, aunque yo la vi en TVN.
Yo la vi en Sony y después en Warner.
Que era el cable.
Como dice Tamara, esta es una serie que sigue la vida de 6 amigos que viven en Nueva York, uh-huh, en la etapa cuando tu familia son tus amistades.
Así es, de entre los 20.
Claro, de entre los 20 y 30, uh-huh, como entre por ahí, 20 y tantos y 30 y tantos.
Sí, exactamente.
Cuando tú consideras, cierto, que tus amigos son lo más importante, yes, quienes te apañan todo el tiempo. Y además es una serie que podemos decir coral. Es decir, que todas las historias son de similar importancia o que no tienen ni un protagonista, por así decirlo.
O los 6 son los protagonistas.
Los 6 son las protagonistas, claro. Pero, ojo, que hay un video en YouTube muy bueno que me mostró Paulito, que se llama Navaja Crimen, de un chico que es youtuber argentino, que hace unas como análisis filosóficos muy chistosos de cultura pop. Y uno de ellos es de Friends.
Okay.
Y que te dice que, en verdad, su teoría es de que los protagonistas de Friends son Ross y Rachel.
Sí, sí, tiene sentido.
Porque te dice de que finalmente ellos son los únicos que desarrollan una historia de inicio a fin, pero yo no estoy de acuerdo. Como que te dice, como que su personaje evolucionó.
Ya, sí.
Y pasó por altos y bajos, pero al final empieza desde el primer capítulo con esto de que ellos se conocen, o sea, más que se conocen, se presentan los personajes, ¿cierto? Ross invita a salir a Rachel en este primer capítulo y al final, spoiler alert,
de una serie que terminó en 2004.
Se quedan juntos, ¿cierto?
Sí.
Ya, pues. Y te plantea por qué todos los otros personajes no tienen ese desarrollo similar. Y yo no estoy de acuerdo, porque siento que los otros personajes igual tienen su desarrollo. Onda, Phoebe también se casa. Les dan a todo un cierre.
Exactamente. ¿Sí? Concuerdo contigo. Lo que pasa es que, claro, como ella es la pareja que al final es como el hilo conductor. Ahora, yo soy conocida en internet, por así decirlo.
Por ser la Tami el podcast.
Aparte, no, por chipear mucho. Entonces yo, tanto Ross y Rachel no me llamaba tanto la atención. Como que en un momento muy... No sé por qué siempre me gustó Phoebe con Joey. Y esa relación nunca fue. Y cuando apareció Mónica con Chandler fue como, yo quiero... Y como que Ross y Rachel ya me aburrían en un punto. Como...
Ya, dijiste que los viste en TVN. Sí. ¿Cuándo fue? ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que fuiste Friends? ¿O qué época exacta?
Sí, aprox? Es como el matrimonio de Ross en Inglaterra.
Perfecto.
Eso es como que ahí lo pesqué por primera vez y más encima me da mucha risa porque en TVN, Canal Nacional, lo daban en español.
Y lo daban los fines de semana, ¿cierto?
Sí, sí, y me acuerdo que en algún momento...
¡Amigos!
¡Amigos! Que yo le decía a la Coté, Animaniacs hizo una parodia y se llamaba ¡Conocidos!
Puta, pero es que yo no vi Animaniacs, man.
Era muy bueno el Conocidos.
Porque los cachaba, pero me caían mal los Animaniacs. Bueno, entonces por eso no los veía.
Amo Animaniacs con toda mi vida.
¿Cómo me puede caer mal un bonito animado? Me caen mal los Animaniacs.
Sí, te puede caer mal. Y entiendo perfectamente por qué. Pero literal, Tamara de 8 años, toda su personalidad era Animaniacs. Toda su personalidad.
Mira.
Mal. Bueno, volviendo a Friends, entonces... El doblaje es mexicano, entonces ponte tú, la voz de Rachel es la misma doblajista de Sailor Moon, ponte tú.
Oh.
Entonces esa weá era chistosa verla.
Ya.
¿Cachai? Entonces como, tengo de hecho me costó mucho, mucho acostumbrarme a las voces en inglés.
Oh.
Que es una weá que me pasa en todas las otras series al revés. Que de hecho me carga el doblaje en español.
Ya, pero ponte tú, uno, los Simpsons lo ve en español.
Sí, por eso. Y verlo en inglés me choca. Sí.
Bueno, yo decir que yo empecé a ver Friends gracias a mi hermana.
¿A la Caro?
Sí, ¿ya? Porque yo me acuerdo que iba como, no sé, en séptimo, octavo básico, cuando mi hermana veía esta serie en Sony primero y después en Warner.
¿Ya?
Y yo de zapa me fui a mirarla y me acuerdo que con ella la empezamos a ver. Y era como que la daban una vez por... Porque la repetían siempre, porque tú no sepo. La daban en el cable todos los miércoles, estoy inventando. Los miércoles a las 6 de la tarde.
Los estrenos, claro.
No. Como repetición, perdón, toda la semana. Perfecto. Lo repetían toda la semana, los miércoles, o sea, no los miércoles, sácatelo eso. Ya, toda la semana lo daban a las 6 de la tarde.
Perfecto.
Pero el día de estreno, ponte tú, lo daban a las 8. Entonces, claro, ya doble capítulo de Friends.
Sí, pero eso, era un capítulo igual diario.
Exacto, era un capítulo diario sobre la temporada vigente. Pues los otros lo repetían así como te podía tocar cualquier capítulo. Sí. Yo no sé si en TVN seguían como esa lógica o era cualquier capítulo.
No, es que no tengo recuerdos como tan así de que yo haya... De hecho, la primera vez que yo me di cuenta, que yo me senté y dije, ok, estoy viendo Friends, fue cuando la estrenaron en Netflix. Ahí fue la primera
¿en serio?
Vez. Sí, que yo dije, ok, me he visto todos los capítulos desde el 1 hasta el 235, ¿cachai? Así como seguidos. Porque había, yo sabía que había muchas lagunas, habían capítulos que efectivamente no me acordaba nunca haber visto, esa primera vez que lo vi. Y otra cosa, noté que TVN en algún momento repitió, pero llegaba hasta cierta temporada. Como claro. que siempre era de la temporada 3 en adelante.
Ya, no tenían los derechos de todo,
a lo mejor. No, pues, a lo mejor. Y Warner era una wea de que de repente era como, hoy día lunes vi este capítulo y de repente se saltaban a la temporada 10.
Claro, que eso es lo que te decía yo, que daban la programación de todos los días, como... daban como 1X, pero también da un poco lo mismo técnicamente, porque sí. en Friends los capítulos se resuelve el conflicto dentro del sí. mismo capítulo. Excepto las líneas temporales como a largo plazo, llámese claro. los matrimonios de Chandler y Mónica, claro. No sé, el divorcio de Ross en la primera temporada y así.
Sí.
Pero en general tú podés ver un solo capítulo guachito sí. y lo vayas a entender y te vayas a cagar
sí.
de la risa.
Sí.
Otra cosa que yo recuerdo es que, yo tengo como recuerdos de haber esperado temporadas. Como que me acuerdo perfecto, siendo chica igual, sí. que es como el fin de temporada de cuando pasó lo de Mónica y Chandler, ¿cachai? Como ese capítulo que era como, ¿se van a casar? ¿No se van a casar?
Ah.
¿Cachai? Como que recuerdo eso, es como esperarlos sí. con ansias sí. y también esperar el final, como cuando sí. emitieron, recordemos que esto es una época pre-internet, sí. entonces por eso, o sea, había internet, pero no era una cuestión como que uno estaba acostumbrado a ver series por internet.
No, pues, y de hecho yo me acuerdo que, a ver, hubo mucha... como noticias en el diario, en la tele, de que se iba a acabar Friends. Más encima, igual uno, yo, por ejemplo, leía la Cinegrama. Ahí me enteraba de los cahuines. Y me acuerdo que había toda la cuestión de que la última temporada era lo del millón de dólares por claro. capítulo, entonces que iba a terminar la serie, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Y uno no tenía la posibilidad de verlo cuando
al mismo
lo dieron.
Tiempo. Exacto.
¿Cachai? Entonces yo me tuve que aguantar que Warner lo estrenara.
Exacto, yo
y
también.
Lo estrenó 3 meses después.
No sé si fue tan seguido. No sé si fue tan lejos.
2 meses, 1 mes?
No sé, yo creo que fue menos tiempo. Yo creo haber sido como 1 mes.
Ya,
pero
un
yo
mes.
Me acuerdo exacto cuando vi el capítulo. ¿Dónde estabas cuando viste el capítulo de Friends?
En la casa de mi papá, porque ya. era el que tenía cable.
Yo estaba en la cocina de la casa de mis papás en Punta Arenas.
Ya.
Y lo vi con mi primer pololo,
ya.
que era un imbécil. Y
me estropeó el final.
Porque claramente no veía Friends.
Puta
y yo así,
wea.
Súper emocionada y como en llamas. Y el weón como, ¿qué estamos viendo, mi amor? ¿Podemos manosearnos? Y es como, weón, ¡no! Friends.
No, yo en esa época también era muy solita. Nadie veía Friends en mi círculo cercano, yeah. así como de amigos. Entonces al final de conocidos. Mm. Y yo al final estaba, me acuerdo, como sola viendo a esta weá y como llorando. Y es como, Tamara, porque primera vez, Tamara así como, no, ya había varias veces, pero era como la típica cuestión de la Tamara está viendo tele, no la molesten. Mm. Como, porque si le haya preguntado por qué está llorando, es que papá, mira, no queremos saber. Quédate ahí, tranquila, tú tranquila.
Bueno, me encanta saber, Tamara, entonces el origen de cómo viste la serie y todo. Uh-huh. Ya, y ahora, después de este pequeño te lo resumo, uh-huh. vámonos entonces a quiénes son los personajes. Bueno, este libro, como les decía Tamara, no es una novela,
no.
es más bien un relato tipo como reportaje, podría así decirse.
Sí, y primera persona.
Primera persona, claro, como una crónica quizás.
También.
Sí, donde también te cuenta todo lo que va pasando con la serie.
Sí.
Y también te cuenta también la experiencia de vida de la chiquilla que escribe,
así
de
Kelsey.
Porque esta es una serie donde uno tiende a asociarla como con momentos bonitos, sí. o quizás como esa serie bálsamo, como la definen.
Uh-huh.
Entonces, ¿quiénes son los protagonistas? Por supuesto que todos los personajes, ¿cierto?
Todos los actores.
Phoebe, Joey, Rachel, Mónica y Chandler, que en la vida real se llaman David Schwimmer, Matt LeBlanc, Courtney Cox.
La Jennifer Aniston, Lisa Kudrow. Nos falta Chandler.
Y nos falta
Matthew Perry.
Además de ellos están los creadores, ¿cierto? Y productores de la temporada,
sí.
Marta Kaufman, David Crane y Kevin S. Bright.
Que es lo que al final de cada uno de los capítulos cuando... Así, salen los tres
apellidos. Ya. También aparecen muchos personajes, bueno, si es que a ti, amiga, amigo, a mí que te gusta el mundo de la industria de la televisión, como lo que pasa detrás, este libro te va a interesar mucho.
Sí.
Porque también te cuentan, no solamente están estos personajes, sino que aparecen directores de las cadenas televisivas, productores de otros programas, aparecen muchos pensionados programas de los 90,
sí.
entonces de seguro también te interesaría por ese lado, y hay muchos más nombres, pero que no vamos a nombrar porque estos son los principales.
Yes, así es.
Así que eso.
Vamos con la siguiente sección.
A ver si es que la chunto ahora.
¡Te lo resumo!
te la vamos a resumir.
Ok.
Ya. Partimos con este libro, ¿cierto? Con la historia de que Kelsey, una chiquilla que está viviendo en Nueva York, y se da cuenta que ella va al gimnasio a las 5 de la tarde, y en su gimnasio, que es moderno, hay teles en las máquinas, y que ahí dan Friends, po. Y dice, ah, qué choro dan Friends. Ya, buena onda, que ella cachaba Friends, pero que no había seguido este fervor
En
su momento, en los 90. Recuerden, como dice Tamara, 94. Nosotros tenemos 34 años y en esa época, no sé, íbamos 8. En segundo básico. Sí. Entonces recién pudimos volver este fervor, yo como les decía, en séptimo, cuando ya estaban adelantados, onda, no sé,
12 años.
Temporada.
Sí, 12 años teníamos.
Ya tenían como harto carrete. Entonces, ella, yo creo que le había pasado algo similar, porque se nota que es una chiquilla que está como en sus 30.
En sus 30.
Y cuenta de que va al gimnasio y ahí te hace el deporte. Pero llegó un día y se friqueó porque iba a hacer cardio y cachó que en el canal 13, ejemplo, donde daban Friends, no está nada emitiendo Friends, po.
¿A quién no le pasó cuando Netflix hizo esa estupidez?
Netflix, te odio Netflix.
Pero te amo HBO Max.
Sí, o sea, yo claramente voy a tener HBO Max solo por Friends.
¿Y la Nani?
Por The Nani, sí. Que de hecho, ¿viste la foto hoy día de Nani?
Weor, ¿cómo te puede, Fran Drescher, puede caer, no, ver todavía Fran Drescher?
Porque Fran Drescher es épica, sí. Por eso. Bueno.
Musical de la Nani, por favor.
Por favor.
Broadway.
Necesito eso y necesito el de Anastasia.
¿Pero ya existe el de Anastasia?
Sí, pues por eso necesito verlos. A eso me refiero.
Ok.
Bueno. Y Tamara, volvamos entonces a esta chica Kelsey, que la buena reclamó. Es como que ella pensaba de que toda la gente que iba a las 5 de la tarde como ella, era como, bueno, estamos haciendo ejercicio con Friends, qué buena. Y que ella cachó que era la única que reclamó. Pues,
así
es. Como, ¿por qué chucha nadie está reclamando porque no están dando Friends?
Y ahí se pegó el cachofazo de como, oh, weón, estamos en un problema.
Claro, se pegó hasta el cachofazo y se empezó a dar cuenta de que este fenómeno, como que te producía Friends, este bálsamo que les contaba de la vida, que es una serie que donde se ve que hay amistad, optimismo, buena onda, y que finalmente cuando a ti te esté pasando algo malo, quizás alguna estás teniendo una, no sé, tragedia laboral, terminando con tu pololo o haciendo cardio en el gimnasio, te acompaña esta serie y pasáis un buen momento, ¿cachai? Son 22 minutos donde te cagáis de la risa y donde empatizáis con estos personajes a pesar de que no tengáis nada en común con ellos.
Exactamente es eso. De una u otra manera te vayas a sentir identificado con una situación, con alguno de los personajes. BuzzFeed se ha hecho millonario haciendo estos quiz.
¿Qué personaje de Friends eres?
¿Qué tipo de Rachel? ¿Qué temporada de Rachel eres tú?
Bueno, el libro comienza además con eso, con esta historia de cómo los productores se conocen y empiezan a trabajar juntos.
Así es. Marta Kaufman y se me olvidó el nombre de...
David Crane.
Se conocieron en 1975 en la universidad. Y ambos habían estudiado como escenas...
Artes escénicas.
Básicamente eran actores.
Somerset.
Y pero se dieron cuenta ambos dos de que no servía mucho para actuar.
Claro, así. Como que les gustaba dirigir.
Exactamente. Y es así como ellos dos comienzan no solo una amistad, sino que se dan cuenta que efectivamente tienen química laboral y comienzan a hacer un montón de trabajos. Varios. Obras de teatro, en un momento hicieron musicales, etcétera, etcétera. Y le pegan el palo al gato cuando hicieron una serie que se llamaba... De hecho, tengo el tráiler acá porque... Una cosa que yo hago, si ustedes no han escuchado el otro capítulo, es cuando me nombran algo, yo lo busco al tiro.
Bueno, entonces Tami se ha demorado mucho en buscar este, porque este libro tiene mucha información.
Bueno, sí.
Claro, como decía la Tami, ellos dos eran full, sigue soñando.
Sigue soñando, pero en inglés. Ah, Dream On se llama, y la vieron por HBO.
Claro, como decía Tamara, ellos eran full Broadway.
Sí.
Y hicieron un espectáculo que se llama Personal.
Sí.
Y ahí empezaron a cachar de que ellos se complementaban mucho las ideas del otro.
Así es.
Que tenían mucha química. Y así también entre este espectáculo, como empezaron también a trabajar con, los llamó una loca que era como un agente.
Ah, de, sí.
Un agente de televisión. Como ustedes saben, en Estados Unidos la gente se maneja siempre con agentes. Fue a ver una de las obras de esta gente.
Sí.
Y dijo, oye, ¿sabéis que estos locos son súper chistosos? Quizás podrían hacer algo así para la televisión.
Así es.
Y así ellos empezaron como a ir a porque full neoyorquinos, onda, de verdad no estaban ni ahí como porque lo veían, tenían todo este novismo neoyorquino.
De
y
Los Ángeles.
Despreciaban un poco Los Ángeles.
Sí.
Entonces, esta gente las empezó a llevar a reuniones con cuestiones de televisión y hubo mucho tiempo donde ellos lograban vender guiones,
sí.
Pero no se hacían piloto.
No, po. Es como que tenían una idea, la hacían guión.
La compraban.
Y no llegaban a puerto de grabar el piloto. O si lo hacían, no lo escogían para que continuaran con la serie.
Así es.
Hasta que llegan a Dream On.
Claro, llegan a Dream On y justo esta es una época que es definitoria para HBO, como les digo, súper entretenido como sí. a nivel industria. Porque aquí es cuando piensen que en este tiempo no tenemos internet, 92, sino que aquí es...
92, no,
claro, que, aquí hay el, y también la industria del cable es distinta en Estados Unidos,
sí,
pero en esa época era súper bacán poder acceder a películas en la tele sí. sin cortes comerciales.
Así es.
Y al menos en Estados Unidos una de las pocas cadenas que te lo ofrecía era HBO.
Sí, pero tenías que pagar.
Tenías que pagar extra, claro, como una suscripción premium, que sí. también se hace igual un poco en el cable, como para pagar el fútbol, ponte tú.
Claro, exacto. Ese es el modelo.
Como tenías que pagar, ejemplo, 3 lucas extra para poder acceder a HBO.
Sí.
Y HBO tenía mucho contenido, pero ellos querían hacer contenido propio
sí.
porque se les había metido mucha gente entre medio, llámese TNT y otros canales de noticias, entonces las suscripciones de HBO estaban bajando.
Así es, porque estos estaban en el plan normal, en el no premium.
Claro, entonces fue como, esta gente ya nos está suscribiendo a nuestra web, ¿qué hacemos? Y empezaron a castear gente para poder hacer series espectaculares.
Sí.
Y entre ellas está esta Dream On, uh-huh. que lograron vender Marta Kaufman y Crane, sí. ellos trabajaron juntos, y ahí estaba en la producción trabajando Bright, que era el sí. jefe técnicamente de ellos dos.
Sí, y dirigía, me parece, claro, capítulo.
Claro, eso, sí. Y creo que ellos ahí también descubrieron que se llevaba muy bien con entre
sí.
los tres.
Sí, sí, sí. Cada uno haciendo como partes de muy tras bambalinas de programas, uh-huh. como para decirlo. Ellos creando y guioneando, porque es como eso. Ellos eran creadores, productores ejecutivos y además eran como jefes de guionistas.
Claro, de hecho, el Crane era el más que se metía a los guiones. Sí. La Marta veía las producciones más como el sentimiento, como el día sí. a día, y el Bright era el que veía la coordinación con los estudios y ese tipo de cosas.
Así es.
Entonces, cada uno tenía una expertise que ahí se dieron cuenta que podían seguir trabajando juntos.
Sí.
A esta serie le fue muy bien, fue como una de las primeras series exitosas de HBO
sí.
y fue un hito televisivo porque también dio pie para que empezaran justo estos programas tipo Sex and the City,
Los Sopranos, Oz, claro, eran exacto. como esos los programas que estaban en ese momento por HBO.
Porque te mostraba como este contenido exclusivo, pero también tenían escenas de sexo.
Claro,
y como una pechuga.
Y lenguaje soez.
Claro.
Como fuerte.
Claro.
Que era como.
Claro, que era como, oh, la televisión, dijeron.
Exacto.
Dijeron.
Pene.
Oh, y hay una pechuga.
Claro. O Oz, que básicamente era pura violación en prisión. Porque
ay, nunca
era,
vi Oz.
Bueno, yo me acuerdo literal haber visto. No sé si
el vago de Oz.
No, ya. No sé si hay un chiste de eso en Arrested Development.
Ya.
En que George Michael ¿ya? pensó que iban a dar el mago de Oz y se disfrazó del hombre de hierro y se sienta y loco. Era un capítulo de Oz y está ahí muy traumado viendo cómo violan a un inmate.
O sea, qué buena serie
y,
esa,
bueno. y lo apuñalan, ¿cachai? Entonces él, de hecho, cuando su abuelo entra, pensaba que eso era lo que le iba a pasar en la cárcel, que estoy muy traumado. George Michael. Bueno, me pasó algo similar. Como que, de hecho, en la casa de mi papá, que era el que tenía cable, me acuerdo haber visto una vez Sex and the City. De hecho, el primer capítulo de Sex and the City que yo vi era el de la Samantha alegando porque su abuelo le tenía el pene muy chico. Es tan pequeño. Y yo así como, ¿qué wea estoy viendo? Y después de eso venía como Oz. Y después era como Los Soprano. Y yo como...
Dios mío.
Weón, que mi papá no me pille viendo esta wea. 20 años después, cada vez que mi papá entraba por la puerta, weón, yo estaba viendo como Game of Thrones y era como, mi papá siempre entraba, podía ser el capítulo más fome de Game of Thrones, mi papá entraba justo cuando o estaban violando a alguien o estaban descuartizando a alguien. Mi papá como, ¿qué están viendo? Y yo como, te juro por Dios, papá, que no era así, weona, el capítulo.
Yo nunca me voy a olvidar, la primera vez que mi papá me pilló, estaba viendo, con mi hermana veíamos Buffy la Casa Vampiro escondida. Mi papá era súper así cuando éramos chicos.
Yeah.
No nos dejaba ver Los Simpsons. Nos hueveaba porque veíamos dinosaurios, pues, weón. Dinosaurios.
Pero, weón, sí. ya.
Nos hueveaba caleta. Y no veíamos Los Simpsons. Y,
pero pregunta, ¿por qué dinosaurio?
No sé, porque pensaba que era de adulto.
¿Pero es familiar?
Sí, es familiar.
Es como Bill Cosby.
Yo creo que en verdad porque lo daban perdón. Después de Video Loco y era muy tarde, ¿cachai? Pero nos mandaba a acostar. Me acuerdo que me costaba ver dinosaurios. Ya, pues. Y con mi hermana veíamos Buffy escondida. Que es la misma época como de Friends, igual. Ya, pues veíamos Buffy escondida y nosotros teníamos una tele en mi pieza que estaba en el closet. Entonces, tú podías abrir y cerrar la puerta del closet y no se veía la tele, ¿cachai? Yeah. Como esa tele de poto chiquitita.
Sí, sí, sí.
Ya, pues. Y yo me acuerdo que mi papá cachó que estábamos viendo Buffy, pero no nos dijo nada.
Ok.
Y en su tele puso Buffy. En su tele de su pieza. Como para cachar el canal puso Fox, en Fox la daba.
¿Ya?
Y justo el capítulo donde, bueno, no pasa nunca, justo el capítulo donde Buffy culea con Ángel por primera vez.
¡Conche tu madre, qué buen capítulo!
Y mi papá entró a la pieza cuando estaban justo culeando y nos dijo, ¿qué están viendo? Y nosotros, ¡no! Porque claramente no pude ver el capítulo tranquila y además me retó.
¿Sabéis qué hacía mi mamá? Porque mi mamá también hacía lo mismo, de cachar. Entonces, hacía algún ruido fuerte para que yo corriera, apagara la tele y hiciera la dormida. Y mi mamá, muy mariconamente, pasaba la mano por la pantalla.
¡Ah, está caliente!
No, porque tiraba como una estática.
La estática, ¿verdad?
Como, y yo así como tapada, como... ¡No, me pende que
no he visto nada, no he visto nada, soy inocente!
Y en algún momento tuve una con perilla y esa weá...
Sonaba, poco.
No, el... Cuando tú la apagabas rápido, el pium, sí. Y quedaba el punto blanco y yo, ándate, ándate, ándate. me van a retar.
Qué horrible, qué horrible.
Traumas. Ustedes, generaciones nuevas, no saben
por lo que pasamos
están
nosotros.
Todo en Netflix ahí en sus celulares, no tienen idea de lo que estamos hablando.
Ya. Pero bueno, así es como estos tres chiquillos, ¿cierto? Marta, David y Kevin se. Encontraron a ellos mismos y les encantó su trabajo y crearon esta productora.
Así es.
Y siguieron proponiendo nuevos capítulos, nuevas situaciones. Y un día les dijeron como, oye, propónganos algo.
De NBC.
Claro, en NBC. Y fue como, ya, po.
Lo único que ellos sí plantearon y dijeron como, mira, nosotros solamente tenemos dos como... cláusulas. Ajá. Desde el momento uno. Uno, no queríamos hacer sitcoms sobre
familias. Sí.
Porque estábamos chatos de los COVID, de los Family Matters y los Rosan y todo, y incluso matrimonio con hijos. Así como, no, por favor, no. Ya, pero ¿qué quieren hacer?
Y tampoco que no fuera de un solo personaje.
Exactamente, esa era la segunda cláusula, porque ya habían hecho Dream On y era súper complicado que al ser solamente de un personaje estuviera todo el tiempo. Era súper cansador para ellos y para el actor. Sí.
Bueno, y así después de un tiempo llegaron a la conclusión de que iban a hacer un programa que se llama Insomnia Café.
Sí.
Ya, Insomnia Café es una serie acerca de 6 personas de 20-tantos años que quedan para tomar algo y charlar en una cafetería.
Sí.
Trata de sexo, de amor, de relaciones de pareja, de trabajo, de una época de la vida donde todo es posible, cosa que es muy emocionante y al mismo tiempo da mucho miedo.
Sí. Eso no fructificó y se terminó transformando en una película que se llamaba Couples, que fue como una película para televisión.
Sí. Y ahí en Couples, que bueno, este proyecto quedó un poco como durmiendo, ¿cierto? Pero la NBC igual le llamó la atención porque ellos querían hacer igual como llegar a este público joven. Porque como les decía la Tamara, estaba todo el tiempo la gente atenta como a estas sitcoms que eran más familiares, sí. Pero ellos querían pegarle como al palo al gato en el público que fuese la generación X, ¿cachai? Que eran como los jóvenes en ese momento, entonces por eso les interesó este proyecto. Y así pasó de Insomnia Café y les dijeron que por qué no le ponían Friends Like Us.
Claro, y de ahí empezó como a derivar hasta que al final se terminó transformando en conocidos, no, en Friends.
Sí, pues hay una parte súper loca porque, bueno, creo que aquí es cuando la pareja de Crane le dice que le pongan Friends.
Sí, pues sí. La pareja fue el que bueno, eso sale en el...
Sale en la reunión. En la reunión, sí. Cierto, pero aquí también sale en el libro.
Sí.
No, perdón, es la pareja de Bright, creo.
De Bright, sí, perdón.
Sí, le dice como, oye, que él también trabajaba en Mad About You.
Sí,
que de hecho también se menciona más adelante, como que fue importante para el desarrollo de un personaje. Y ¿qué más? ¿Qué más tenemos que decir por aquí?
Eso porque yo creo que ahí ya vamos a lo que son los cuando seleccionaron el programa.
Sí, como que ahí igual el proceso en Estados Unidos para poder iniciar un programa es primero, tú presentas el piloto.
Yes.
Y además acá tú tienes que tener la aprobación del network, que es la cadena que va a emitir, pero también de la productora.
Sí.
La Tami ya les dijo que era NBC la cadena que lo iba a emitir, pero también estaba Warner, que era el quien estaba produciéndolo.
Exacto.
Además de la productora de Crane y Marta y también Bright.
Exacto.
Por lo mismo, ellos cuando tenían que audicionar y hacer primero este piloto... tenían que tener la aprobación de estos tres participantes, como estos tres entes, para darle el ok tanto a los personajes que iban a salir y después para emitir el capítulo.
Sí.
Las series además funcionan con que primero te hacen un piloto, la cadena dice ya, me gustó, hagan tres más.
Sí, exactamente es eso.
Ya, me gustó, hagan un par más, ok, terminamos la primera temporada, aseguro la segunda temporada, así.
Así es. Por eso de repente cuando, inclusive ahora pasa las noticias que es como, aseguraron una serie y no la han ni estrenado y ya tiene hasta la temporada 3,
claro.
¿Cachai? Es porque deben haber hecho algún tipo de focus group que les fue bien y es como, ok, hay interés, etcétera, etcétera. Como también hay otras series que no ha terminado ni la temporada y no les fue bien en el rating.
Puta, una serie que yo siempre voy a llorar de que nunca terminó porque la cancelaron. Nunca voy a saber cómo que, porque justo terminó en un
cliffhanger
popular. También es como esta época. Popular. La daban en Warner y todo. Te encantaría, era como de unos pendejos que iban al colegio.
Ya.
Que eran como, era súper irónica igual.
La voy a buscar porque no me suena como
popular. Súper buena, popular. Yo creo que si es que veis la...
te la voy a buscar. Te lo podemos hacer.
Sí. Ya, sigamos.
Vamos a hacer después. Busquen popular en su casa mientras tanto.
Vamos a hacer... Oh, weón, qué buena serie. Mira, de verdad, Tami, es muy tuan.
No.
Popular.
No me suena popular. Es súper Gossip Girl.
Súper tú, Tami. ¡No!
¡No! Es como Melrose Place, pero no.
Son dos hermanas que la popular del instituto.
Hay una Tamara Melo.
La popular del instituto se encuentra como con la rebelde y termina siendo hermana.
Weón,
porque se casan los papás.
Sí, no, me encantó la idea, pero
es
no
muy
me
Tamara.
Suena.
Puta Tamara, weón. Es muy tú.
Igual siento que si es de esta época como Friends, tengo el recuerdo en verano de TVN. Dando.
TVN, maldito TVN.
Weón, dando Beverly Hills 90210, dando Buffy, dando una cuestión que era de como unas gemelas, que se llamaba como Sweet Valley High. Que,
¡ah, me acuerdo ya!
Y Sweet después Valley daban High. Buffy. Y después daban Friends, como una wea así.
Como una gran época para TVN.
Weón, yo así, mamá, mi mamá así como, Tamara, vamos así. ¡No, no voy a salir hoy día, no voy a ir a la piscina!
Gran época para TVN, sí.
Muy
sí.
Buena TVN en esa época.
Sí.
Y mientras tanto, el otro lado tenía el Club Disney.
Bueno, volvamos ahora entonces, ¿cómo es que esta gente empieza a buscar a sus 6 actores?
Sí, el casteo. Bueno, igual ahora yo estoy media confundida entre lo que vi en la reunión con lo que sale en el libro. Es parecido, pero sí. me parece que el orden no es...
A ver...
Real.
Dale.
Se supone que el primero que castearon fue a David Schwimmer.
Sí. Ya. ¿Por qué? Porque habían hecho esta película que tú mencionaste, sí. Que se llamaba Couples, que era como algo muy similar a Friends, pero en parejas.
Sí, exactamente esa es la diferencia.
Bueno, y ahí ellos conocieron a David Schwimmer. Uh-huh. Entonces el papel de Ross, como dice en la reunión, lo escribieron para
pensando
David
en él.
Schwimmer.
Sí.
David Schwimmer era un chico cuyos papás eran abogados y que vivían en
Chicago,
Los Ángeles.
En Los Ángeles, sí. Pero vivían él estaba en Chicago, parece.
Sí, pero primero ellos crecieron en Los Ángeles, sí. Pero que los papás no tenían como esta onda de que fuese como
artista
ni nada. No estaban ni ahí con el Hollywood. De hecho, él fue como a este liceo muy conocido en Hollywood donde van todos los hijos de los artistas. Como muy Hollywood High, una wea. Sí. Hollywood High fue.
Beverly Hills 90210.
Pero era como super geek, le encantaba la actuación y como dice Tamara, él era full metido en el teatro.
Sí.
Entonces se va a Chicago, empieza a trabajar en una compañía y le dicen, oye, tú podías hacer televisión. Y el loco dijo, ya, chiquillo, esta es la papa. Bueno, estudié en la universidad y todo. Chiquillo, esta es la papa. Yo voy a irme a Los Ángeles o a Nueva York, no sé qué. Voy a hacer castings, voy a hacer mucha plata y con la plata voy a volver y voy a ponérsela aquí al teatro.
La voy a inyectar.
Y vamos a empezar a hacer nuestro sueño, que es las tablas.
Nuestro sueño se hizo realidad. David Schwimmer, básicamente.
Lenny Rosenthal.
No, el otro, el Augusto Schuster.
Ya. Entonces, el David Schwimmer empezó ahí como estos casteos y todo, y le fue como Lollipop. O sea, conoció a la Marta Kaufman y todo este tipo, hizo varios castings.
Pero no hizo fortuna.
Pero no prevaleció su éxito. Claro. Como, es decir, de hecho, él cuenta una de las anécdotas de que la primera vez que salió en la tele, como en un programa piloto, él estaba sirviendo mesas, así como que estaba siendo garzón, y justo en la tele estaban dando ellos como, weón, estoy preguntándole a la gente si quiere tomar Coca-Cola, y justo estoy saliendo en la tele.
¿No es usted el que está ahí? Sí, soy yo.
Sí,
soy yo. De ahí, como comentó Coté, Mad About You era una serie también...
No, pero no he terminado con Ross, ¿po?
¿Qué pasó con Ross?
No hemos terminado con... Perdón, con Ross. Yo le digo Ross. Bueno,
acostúmbrense.
Y este loco volvió a Chicago con la cola entre repetidas y le dijo, ya, chiquillo, filo, no volví, no importa. Démosle teatro, teatro. Pero, entre paralelo, estos locos habían escrito su papel pensando en Friends y su gente le dijo, oye, estos locos quieren que haga un piloto. Y este loco no quería. No quería nunca más salir en la tele.
No.
Dijo, no estoy ni ahí, no quiero, dijeron, por favor. Y un director, ¿no?, muy importante, que fue el mismo director que hizo la primera, no me acuerdo el nombre exacto, que hizo la primera temporada, lo llamó por teléfono y le dijo, por favor, yo necesito que tú estés acá. Y gracias a que el director lo convenció,
sí.
Él fue a...
hacer el casting, a presentarse.
Sí, de hecho acá tengo el nombre. Benson.
Sí.
Robbie Benson. Robbie Benson. Era un actor y director, ¿cierto? Sí. Y él hizo la voz de la Bella y la Bestia en Estados Unidos, como en inglés. Sí. ¿Cachai? Hizo la película, fue el protagonista de Castillos de Hielo, no sé cuál es.
No.
¿Y no creo... soy la negra, no sé cuál es.
No, y lo que te decía, po, salen todas las cuestiones con traducción al español, entonces era como emergencia.
ER. Yes, es ER. Bueno, y ahí tenemos el segundo casting que fue elegido. Bueno, y ahí, click, ok, están con Ross.
Estamos con Ross.
Matthew Perry.
Ya viste, yo te iba a decir la Lisa Kudrow.
No, pero viene Matthew Perry.
¿Viste? Por eso me confunden. Ya, espérate. ¿En qué página estamos?
Estamos en la 54.
Ya, entonces estoy bien, ya. Matthew Perry. Matthew Perry había hecho programas anteriormente.
Sí, Matthew Perry, quien su papá, bueno, él vivió en Canadá. Sí, canadá. Esta weá me encantó. El weón fue compañero de curso de Justin Trudeau. Sí.
Que después el que se casó con la...
Es el primer ministro, po, weona.
No, es el que se casó... Weona, me...
Dice, fue al mismísimo colegio que el primer ministro y futuro mandatario del país, el guapísimo Justin Trudeau.
Lo confundí con el marido de la Aniston, que también es Trudeau.
Dice, en 2017, Perry confesó en una entrevista que en quinto curso, él y su amigo Chris Murray le pegaron a Trudeau porque le envidiaban su habilidad para los deportes.
Es la wea más Chandler de la vida.
Y encuentro tan cuático que Chandler haya sido compañero de curso de Justin Trudeau.
Encuentro cuático que haya sido... que sea canadiense, básicamente.
O sea, claro, lo que pasa es que él técnicamente es gringo, pero su mamá se casó con alguien, con un loco canadiense. Y
se fueron a vivir allá.
Pero su papá, además, tenía contactos en la NBC porque era periodista, ¿cachai?
Sí. Y es como un periodista... no sé si famoso, pero conocido.
Perdón. La mamá es periodista. Eso. Él, el papá es un actor que se llama John Bennett Perry, uh-huh. Que es el hombre Old Spice. No sé, el único que yo conozco, el...
Sí, po. ¿Pero cuál de los dos? Porque había uno de color, había un afroamericano, que era el como, aquí estoy yo. Y después fue reemplazado por el...
Yo creo que es el anterior.
Pelea.
El de los 90. Este es el papá
weón,
de
es Chandler. Igual a Chandler.
John Bennett Perry. A ver, vamos a buscar. ¿Cómo se llama? Old Spice.
Old Spice.
Pero él no vivía con él.
No, pues vivía con la mamá y con el padrastro.
Claro, entonces él desde chico le empezó a llamar la atención. De hecho, decía que él quería ser famoso.
Claro, mamá, quiero ser famoso.
Es como el de los 70. Es antes del que nos acordemos. Mira, sí, como es la botella antigua de Old Spice.
Oye, pero esa botella la tenía mi tata.
Sí, esa que tenía una tapita metálica. ¿Te acordás? Y a mí me llamaba mucho la atención...
Una fineza. Yo pensaba que eso
una
era caro.
Una fineza, mira.
No tenía idea que no. Amo que tú vas a meter en un boombox.
Y que además no puedo silbar porque suena el... Sí, pero fíjate que suena el aire más que el...
Ya, adelante.
Ya, bueno, el tema es que él quería ser famoso. Entonces, sí. Gracias a los, no sé si pitutos del papá, pero empezó también a entrar en el mundo del espectáculo gracias a eso.
Hizo pequeños papeles como... Esta serie yo no las conozco. O sea, Charge in Charge creo que... Pero Silver Spoon no tengo idea cuál
tampoco.
Es.
No, tampoco.
Ni idea. Adelantando un poco, y esto sí me acuerdo que salió en la reunión, no tengo recuerdo que saliera acá en el libro, que es de que Matthew Perry estaba contratado.
Sí, en una serie que se llama LAX 2194. Sí, está. De hecho, la aparece. Que era, bueno, si lo vieron en la reunión, pueden recordar que era una serie súper absurda donde él era un maletero de un aeropuerto en el futuro.
Y es como en el espacio.
En el espacio, claro.
Entonces habían aliens. Igual, puedo decir, paréntesis. Nos pasó mucho con la cuestión que tanto Matt LeBlanc como Matthew Perry son Chandler y Joy. En cualquier personaje. Entonces, de hecho, cuando mostraron esa cuestión, yo era como, bueno, este es Chandler en el espacio. Sí. ¡Qué weá!
Bueno, y pasa de que el guión de Friends fue muy, como antes de que apareciera la serie, muy comentado dentro de la industria. Entonces, muchos actores querían audicionar para este papel, estos papeles.
Sí.
Y así fue como Matthew Perry escuchó que estaban audicionando para estos papeles y él quería volverse, cachaba que él tenía que audicionar para esta cuestión.
Sí.
Y empezó a pedirle a sus agentes que lo postularan y todo.
Que le consiguieran.
Y también, por otro lado, tenemos a Marta y los productores, quienes no querían castear a personajes o a actores que estuviesen en otras series piloteando. ¿Por qué? Porque aquí es cuando te empieza a explicar lo de que es el segundo, como y un casting seguro, o el segundo seguro. Ya. Sí. Pasa de que en Estados Unidos, como les explicábamos, está este proceso de casting, ¿cierto? Sí. Donde la... perdón, de pilotos, donde la NBC te dice, ok, vamos a hacer, ok, tu piloto, sí. Pero están todos piloteando al mismo tiempo.
Sí,
entonces, ¿qué pasa si es que tú, tu serie, tenías a un actor, a una actriz que está piloteando para otro piloto y a las dos le dan la luz verde? Técnicamente no podís tener a los personajes al mismo tiempo porque te van a topar las fechas de grabación. Sí. Entonces, ahí...
Y depende, le perteneces al canal.
Depende de tanto un poco de la productora, si se va a arriesgar contigo... Sí. A que vaya a filmar a pesar de que tú estés en otra producción, porque si no, si es que le dan la luz verde al piloto y tú decidiste estar en la otra, o te por contrato tenés que estar en la otra producción, uh-huh. Tienen que regrabar todo.
Sí, po. ¿Cachai? De hecho, eso es algo, adelantándonos, que le pasó a la Jennifer Aniston.
Sí, que de hecho, Rachel, uh-huh. Jennifer Aniston, que fue el personaje más difícil de castear, sí. Que es el último, a ella le pasó esto y la productora se arriesgó con ella porque encontraron que era el personaje perfecto.
Pero ella ya estaba incluso contratada con la otra producción.
Y tenía 7 capítulos grabados.
Entonces ella suplicó así, bueno, ¿qué tengo que hacer como para que de una otra manera llegara a un acuerdo sin que ella tenga que pagar millones que no tenía, ¿cachai? Y al mismo tiempo ella quede libre de toda esta cuestión de los 7 capítulos.
Lo que me gustó también es que en esa parte, uh-huh. Cuando te dice que aquí, la serie donde ella estaba, se notaba que, bueno, que no era mala, como no, no, la no. La de Chandler, que era así ya de un avión.
Se vio locura. Y era mala.
Claro, que era muy obvio que la de Chandler le iban a cancelar, sí. Que no le iban a dar luz verde, pero la de ella sí podía seguir avanzando en sí. La trama, pero el punto es que era de otro network, sí. Que era CBS.
Sí.
Entonces, CBS lo que hizo fue, primero ella había grabado el piloto y 3 capítulos.
Sí.
Y cuando se enteraron que ella misma estaba en el de NBC, en Friends, lo que hicieron fue renovarlo por 3 capítulos más, pero no porque le tuviesen fe a la serie, sino porque querían retener a la actriz, ¿cachai? Sí. Y como cagarles el plan a estos hueones, que es la competencia. Entonces así fue como después de que fue avanzando y lo estrenaron, uh-huh. Y no les fue tan bien, la cancelaron finalmente.
Así es. ¿Cachai? Sí, porque más encima era como una cuestión de lo que mostraron en la reunión era como, ella era mesera.
En el libro aparece un argumento de que ella era una mesera que había estado 2 años en la cárcel. Eso porque era. Le disparó en el poto a su expareja.
Claro. Entonces era como Cheers, por así decirlo, pero no sé, era una hueá muy extraña que eventualmente a lo mejor le podría haber ido bien, pero... Rachel, o sea, Jennifer Aniston prefirió Friends.
Claro, y de hecho, eso que contaba también de que este productor le había dicho, weón, tú no te vas a hacer famosa con esa serie, te vas a hacer con esta. También aparece en el libro.
Sí, también aparece.
Volviendo un poquito a Matthew Perry. Uh-huh. Entonces, él, de hecho, muchos de sus amigos fueron a audicionar a Friends.
Sí.
Y de hecho, varios le pedían consejos, porque sabían que, weón, este papel es muy para ti, dame consejos. Y el weón era como, por la chucha, quiero audicionar. Hasta que llegaron, se dieron cuenta que no encontraban al personaje. Uno estuvo súper cerca y se lo propusieron.
Sí.
Se lo propusieron y el loco al final dijo, ¿sabes qué? No. Y rechazó. Entonces él es como el actor que rechazó ser Chandler. Pero años después dijo de que había rechazado solo porque estaba haciendo una buena impresión, como una imitación de Matthew Perry, ¿cachai? Como que el amigo lo había...
Le habían dicho tanto que era él, que era como ya. Sí, voy a hacerlo.
Y así, después de que este actor rechazara, tanto la cadena como la productora, dijeron ya, que este hueón audicione. Y ahí cacharon que Chandler era Chandler.
Es Chandler. Ya, de aquí viene la Lisa Kudrow. La Lisa Kudrow creció en Los Ángeles y, al igual que Demi Schwimmer, se crió en el seno de una familia a la que no le interesaba Hollywood. ¿En el seno? Tengo 5 años. Pero la Lisa desde muy chica había estado en obras de teatro infantil, como cuestiones del colegio, etcétera, etcétera. La cosa es que lo importante de toda esta cuestión con la Lisa es que ella estaba participando en Mad About You. Y ella tenía, era la...
Era Úrsula.
Sí, pero era mesera.
Claro, era mesera de esta... Bueno, no sé si se acuerdan de Mad About You, que también es como muy de la misma época.
Sí, po.
Era una serie de una pareja que vivía en Nueva York.
Que era un matrimonio. Y al final, de hecho, lo comentan acá en el libro más adelante, que la gran diferencia entre Mad About You y Friends es que Mad About You tienen como la misma edad, o a lo mejor un par de años más, pero estos son... matrimonios, ¿cachai? Son como familias establecidas.
Claro, y yo diría que también es como una generación un poquito más alta, como baby boomers.
Claro.
¿Cachai? Pero cuando los baby boomers eran jóvenes.
Claro. Uh-huh. Pero más encima es como que de la generación X, los baby boomers son como un par de años de diferencia. Mm. Como...
Y estos son full X, ¿cachai?
Exactamente. Porque están solteros, porque están buscando, en cambio, en Mad About You, todos los personajes son matrimonios, y las parejas en sí están, son amigos. Entonces, de hecho, cuando las esposas van salen es como muy eso. Las señoras fueron a comer a tal café.
Y los compadres.
Y los compadres y no sé qué. Y ahí es cuando conocen a Úrsula, que es Lisa Kudrow haciendo Madhouse.
Y de hecho, a Lisa Kudrow, ese capítulo, bueno, como les decía Tami, ella había hecho teatro cuando chica, pero ella era muy científica. Como que estudiaba, o sea, estudió bioquímica, una cuestión así. Uh-huh. Y... porque su papá era científico, sí. Entonces quería hacerle honor a eso, pero era tan estudiosa que los papás fue como, ya, actúa.
Los papás por el otro lado.
La impulsaron y le había ido muy mal como en castings y en cosas, pero un día su agente le llamó y le dijo, oye, no debería hacer este papel porque requiere que vaya y onda ahora a un lugar y que hagáis una mesera. Sí. Y era justamente este papel. Y ella le puso tanta buena onda y buena vibra como al capítulo, le puso ñeque, como uh-huh. le dicen, que terminó quedando fija un poco como un personaje recurrente dentro de la serie. Sí. Y la empezó a ser como, ser no sé si famosa, pero como, ya, ella es la mesera. Como que la empezaron a reconocer.
Es como el gallo de la sopa en Seinfeld, ponte tú.
Claro, o como el weón de... el del café en Friends, po.
Claro, como Gunther.
Como Gunther,
claro. El punto estaba en que Madame Abou Yu le pertenecía a CBS, sí. Entonces el problema que había era...
NBC.
NBC, perdón. Mm. El problema que había era como, ¿cómo trasladamos este personaje sin que la gente piense como, oye, pero es el mismo personaje?
Claro, porque además iban a ser series que se iban a transmitir con diferencia horaria de media hora.
Claro, de hecho era como uno antes o después de la otra. Una cosa
pero
así.
No les molestaba que estuviese ella en la otra serie técnicamente porque era un personaje muy bleh, o sea, como exacto. muy chiquitito.
Pero necesitaban como diferenciarlo y ahí es cuando se le ocurre hacer esto de la hermana gemela.
Sí.
Pero eso, adelantándonos un poco, tiene que ver con que CBS en un momento empezó a hacer estos NBC. NBC. Empezó a hacer estos crossovers.
Claro, porque, bueno, más adelante te dice de que hay como una bajada en rating.
Sí.
Y también los canales tienen que hacer movidas de marketing y hacer una hueá que se llama el apagón.
El apagón, sí.
Entonces varias series se empiezan a entrelazar entre ellas. Entonces el apagón es porque van a estar todos viendo NBC, ¿cachai?
Sí, po.
Y claro, pasa de que daban Seinfeld, Mad About You y Friends.
Sí.
Y también, entonces hay un capítulo donde la protagonista de Mad About You
con la amiga
van al café de Friends.
Sí.
Y se encuentran con Phoebe y le dicen como, hola, tú también estás acá. Y la buena es como, ¿no te conozco? ¿Qué onda?
Claro. Sí. Úrsula, que no sé qué. Y ahí es como hacen, ok, claro. No es la misma persona.
Y Chandler y Joey van a Mad About You.
Sí. Una cosa así era, porque sí. Seinfeld era demasiado importante, entonces
y
no
Seinfeld
participó.
Dijeron como, ¿sabéis qué? Nosotros nos batan la raja, como tenían el sartén por el mango, que no vamos a hacer esta weá de los cameos, así que
ya. No, muchas gracias, muy agradecido.
ER también había debutado en este mismo tiempo,
sí.
Pero como también fue otra estrategia que habían utilizado como para incrementar la audiencia,
sí.
Como ellos estaban en Chicago.
No podían hacerlos viajar.
Era Nueva York, técnicamente era muy raro que George Clooney... fuera como a Nueva York a ser sí. doctor. Entonces él y Noah Wyle hicieron de actores, o sea, hicieron de doctores en la serie.
Pero no eran los personajes.
Claro, pero parecían con la Mónica y Rachel en el hospital y era muy chistoso.
Que de hecho era que se cambiaban el nombre porque la Rachel no tenía como seguro...
No tenía ISAPRE.
No tenía ISAPRE. Entonces usaba la ISAPRE.
Ni FONASA.
No, usaba la ISAPRE y la FONASA de la Mónica. Después, bueno, y así es como Lisa entra a Friends. Después de eso está Matthew Blanc, que es el que más risa me da porque... Matt LeBlanc. Es conocido porque era como el gallo de los comerciales. De hecho, vimos sí. un montón de comerciales con la Coté.
De Ketchup Heinz, de Coca-Cola.
De como Reese Pieces, que era como de un cereal, una cuestión así.
Él era un chico estupendo, italiano, chiquitito, así de es. Unos 60 y tanto. Que trabajaba en... Era de otra región.
Sí.
Y dijo, estoy estupendo. Voy a ir a ser de modelo un rato. Estoy estupendo.
Estoy mino.
Voy a ser de modelo un rato para ganarme unas lucas y me vengo. Po.
Sí.
Ya, pues el buen tuvo mucha cueva porque el primer día que estuvo en Nueva York le ofrecieron pega.
Así es.
Y así fue como se transformó en el chico it de los comerciales.
Uh-huh.
Y cuando él ya estaba en este momento top, le empezaron a decir, ya, pero ¿por qué no te tiramos de actor?
Así es.
Tus agentes. Y loco, no, si yo no sé actuar, soy borita. Es como, ya, pero weón, tiremos, porque si no se va a ir el hype.
Sí, po.
¿Cachai?
Y ahí es cuando, de hecho, vimos el capítulo donde estaba en Matrimonio con Hijos.
Sí.
Y es Joey.
Es Joey. Claro, porque también dice que estaba encasillado en estos papeles de el mino ítalo-americano.
Sí, medio tonto.
Claro, como un poco machista también. Seductor. y no le molestaba hacer ese papel porque, loco, más que por la pasión por el teatro, estaba ahí por las lucas también.
Muy que por eso.
Sí.
Entonces, de hecho, la anécdota que lo comentan en la reunión es que el Juan tenía como $9. $11
en
su bolsillo.
Porque de hecho él se iba a ir esos días y como que le llegó esta audición de Friends y fue como, claro, ya, ok, voy a hacerla.
Y en la misma reunión decían que había sido súper... Bueno, en general con todos los personajes lo que siempre decían era como, esto en las manos equivocadas era otro personaje, como que necesitaba cierta cosa. Y en el caso de Joey era el hecho de que tenía yo un mujeriego. ¿Cómo así empatizar un mujeriego de una otra manera? ¿Cómo así,
un funeque.
Un funeque. ¿Cómo así querible al funeque? Y eventualmente lo terminaron transformando, pero en la esencia de él es esto, que es muy Joey, que es al final esta cuestión de que él en realidad no le quiere hacer daño a las minas, como muy en,
o sea, yo creo
en
que
apariencia.
También lo dicen en la parte de la audición, sí, donde él lo que hace es algo súper torpe, también lo comentan
en la reunión,
que él se emborrachó la noche anterior, hizo algo como, trató de ponerse en el papel de Joey, y se pegó en el water cuando vomitó, entonces llegó con un golpe en la cara. Entonces, además, él interpretó a Joey de una manera como con inocencia, sí, porque lo hizo ser un poco más tonto.
Sí, po.
Entonces, esa mezcla de mujeriego, pero tonto, que sí, como tan tonto que te podéis pegar en el water, fue lo que los conquistó y dijo como, ya, si este loco lo puede hacer, porque finalmente también lo que va a hacer, que también se vio más adelante, sí, que para que no cayera mal, porque tenía relaciones con estas chiquillas durante todo el tiempo, sí, no las tenía que jotear, sino que tenía que verlas como hermanas.
Exactamente. ¿Sabes?
Como para que no fuese como, iu, porque está todo el rato joteando a sus amigas.
¿Sí? Claro, o al revés. ¿Por qué se está joteando todas las minas y no se jotea a estas tres que tiene a la mano de una otra manera? ¿Cachai? Entonces, ¿por qué hace la diferencia? Porque al final es eso, po. No es Barney Stinson, ¿cachai? No se las jotea todas.
Exacto. Y nos queda
Courtney Cox.
Courtney Cox era técnicamente la buena más famosa del cast.
Sí.
Porque todos ya tenían como pequeñas apariciones, a lo mejor, de hecho, me encanta porque Jennifer Aniston antes hizo Leprechaun.
Bueno,
qué buena película. Es una mierda. Yo la he visto.
Leprechaun 3.
No, la primera.
¿Es la 1?
Es la primera. Y sale sin previa la operación de la nariz. Leprechaun. Joven. Yo me acuerdo haberla visto como en TVN, una cuestión así. Y después vi más años más adelante Leprechaun en el espacio. Oh, qué película más basura. El duende en el espacio, asquerosísima. Yo me acuerdo que Leprechaun me asusté, caleta. Como era chica, me acuerdo haberla visto. Y después con mi hermana fue como, veamos Leprechaun en el espacio, ya veámosla. Después como, ¿en serio esto es Leprechaun? ¿Qué es esto? Pero bueno.
Ya, ok. Bueno.
Tenéis que verla como la imagen de Jennifer Aniston en Leprechaun es muy joven, así una Rachel muy joven.
Ya sé con qué lo confundí, con Jeepers Creepers, una cuestión así. Que era Leonardo DiCaprio, muy chiquitito.
Puede ser,
Ese era 3. Ya.
Bueno, volviendo a Courtney Cox, que era la más conocida, sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella tenía familiares también.
¿En Hollywood?
No, era como... espérate, no sé si lo tengo aquí anotado. Aquí, espérate. Esta loca era como... Algo tenía que ver con gente del mundo de la música. Aquí estoy con Courtney Cox.
No
acá. Su padrastro, Hunter Copeland, era tío del baterista de The Police, Stuart Copeland. Y del productor musical y agente Ian Copeland, con el que Cox saldría más adelante una breve temporada. Bueno, ella igual era de otro lado, pero se fue a instalar a Manhattan cuando ya tenía 18 años y empezó a hacer trabajos de modelo.
Sí.
Le empezó a ir súper bien. Y después, más adelante, empezó a ir a castings y participó en el video de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
Sí, yo no te manejo mucho en Springsteen, pero creo que conozco Dancing in the Dark.
Es un video, yo he visto escenas del video, pero no lo he visto entero. Es un video donde una fan se sube al escenario, parece
y baila.
Que algo así. Sí.
Ya. Perfecto.
Algo así. No lo he visto tampoco, como no tengo muchos recuerdos. El tema es que este video, piensen en el año 90 y tanto, justo en el apogeo de MTV, sí, así cuando MTV era la cagá.
Sí.
Entonces era como si ahora estuvieran un TikTok viral.
Sí, es literal eso.
¿Cachai? Entonces ahí, en esa época, a ella le empezaron a subir mucho los bonos.
Courtney Cox es la Bella Poach.
Oh, me pillaste, me dejaste.
La no galla sé. Que mueve los... que solo mueve la cabeza.
No sé.
¿No la cachai? Pero si tú eres de la Universidad de TikTok.
Pero es que yo soy de la Universidad de TikTok, yo estoy en Clean Talk. En esa estoy suscrita. Esa es mi...
¿Cómo se dice? De sala.
Bueno, y además hizo otras cosas impactantes en el mundo de la publicidad. Con Tamara igual vimos el comercial ahora y es como, ¿en serio? Bueno, porque en el año 1985 hizo un anuncio para Tampax.
fue horrendo, porque pensé, era como bailarina, o estaba como en el gimnasio, estaba como una malla.
Sí, pero ¿por qué fue importante? Porque fue la primera persona en la televisión estadounidense en decir regla.
Sí.
O tu regla.
Aquí te sirve para que en tu regla.
Sí. Y así ya onda, le empezaron a enviar de organizaciones feministas, así como weón, haría una seca. Y es como weón, era un guión.
Como ahora cuando la toallita tiene sangre. Ahora,
me parece muy bien.
Sí. No es
pero
azul.
Bueno, son pequeños avances. Uh-huh. Y nos queda que también participó en la película de Ace Ventura y en Seinfeld.
Así es. Es importante en eso en Seinfeld porque eso la hace hacer el link de nuevo, como le pertenece a NBC.
Ajá.
CBS.
Sí, NBC.
NBC. Para poder hacer el casting, lo importante, y eso lo, me acuerdo que lo dijeron en la reunión, era esto de que no era lo suficientemente importante para que fuera el show de Mónica.
Uh-huh.
Ahora, ella no audicionó primero para ser Mónica. Uh-huh. Ella audicionó primero para ser, Rachel. Uh-huh. Y dijo como, ¿sabéis quién? Encuentro yo soy más Mónica. Y aquí aparece la Lisa Remini, que me encanta.
Sí, Lisa Remini, que es la de la cientología. Cientología,
pues. Cientología, sí. Amiga de Michelle Visage. Sí. Salió en un capítulo de RuPaul como jurado. Y además, después salió en un capítulo que era que era una galla embarazada. Que yo y sí. Se obsesionaba un poco con ella, como de que quería cuidarla y quería ser el papá de la guagua y no sé qué. Pero ella también audicionó para ser Mónica, pero al final se quedó con el papel la Courtney Cox.
Bueno, también hay otra parte donde te dicen que el personaje de... ¿cómo se llama este weón que hace de científico después más adelante?
El Hank Azaria.
Hank Azaria también sí. Participó para audicionar de Chandler.
Sí.
Y también fue como... como que tú bueno, te imaginas podría... esas audiciones... No.
Y encima me pasó una cuestión con Hank Azaria, que es que yo lo he visto en muchos papeles durante toda mi vida. Yo sé que es Apu y varios otros personajes en inglés de los Simpsons, pero no me lo puedo imaginar. Yo siempre me acuerdo de él. Hay una película que se llama La Jaula de las Locas.
¿Ya?
Que sale Robbie Williams.
Ok.
Que es dueño de un bar gay. Y Hank Azaria es como su empleado doméstico. Y es como cubano, ¿cachai? Es unos putty shorts, ¿cachai? Es como señor Wilfred, ¿cachai? Es como el empleado doméstico que tenía Chandler.
Ya, ok.
Miss Chandler. Como ese tipo de estereotipo de gay. Entonces, cada vez que sale Hank Azaria yo lo veo así. No lo puedo tomar en serio, ¿cachai? Pero cuando salía de científico y era tan tierno, era como... Yo sé que tú eres muy tierno y eres un excelente actor, pero te estoy imaginando siendo disfrazado Gloria Estefan, ¿cachai? Es como...
Bueno, ¿qué más decir? Bueno, la Lia Remini, que era como, weón, este papel es mío, este papel es mío. Y dicen que ella estaba afuera como fumando su cigarro con una amiga y ven a Lisa, o sea, perdón, a la Courtney Cox entra sí. Y dicen, puta, nos cagó esta weón.
Esa es la mejor anécdota,
puta, nos cagó esta weón. Oye, que se quedó con el papel.
Porque ya toda igual la conocía. Sí. Po.
Otra cosa positiva de la incorporación de la Courtney Cox es, uh-huh. Bueno, el Ross finalmente, perdón, siempre les digo con el nombre de,
sí,
del
no,
personaje.
Sí, acostumbres.
Ya. Pero bueno, David Schwimmer uh-huh. Había aceptado también porque el en sí el casting y también todo lo que involucraba el programa era de un elenco coral. Es decir, sí. Que todos iban a tener la misma importancia, ¿cierto?
Así es.
Iban a trabajar en equipo, así como en las tablas.
Sí.
Courtney Cox, por otro lado, era la que tenía más experiencia de todo el grupo. Entonces ella fue una pieza fundamental para decirle a todos los hueones, ok, nosotros aquí vamos a tener la misma como nivel de importancia, uh-huh. Tenemos que mantenernos juntos, como sí. Para hacer todas las negociaciones, pero también tenemos que tener apuntes sobre el trabajo tuyo, el mío, no sé qué. Pero sin ofendernos, es decir, oye, ¿sabéis qué? Creo que a lo mejor a tu trabajo le puede aportar eso, y si tú crees que algo sí. Le puede aportar al mío, démosle. Entonces también ella abrió este como abanico de posibilidades para los demás, sin decir como, oye, yo soy la más conocida acá, así que tienen que respetarme.
Sí. Y además tenía una cláusula ella que puso que era como, si bien a lo mejor en algún punto ella podía ganar más dinero, que se mantuvieran los sueldos iguales. Como que no hubiera ninguno sobrepasando al de al lado. Y eso sirvió después para muchas otras negociaciones que se dieron a lo largo de los 10 años.
Claro.
Son muy importantes. El mini sindicato de Friends.
El bueno, y después de eso ya están todos elegidos. Uh-huh. Y sí, porque, bueno, Aniston también su papá era actor. Que sí. Había estado como en, no sé, en Days of Your Lives, pero una de estas
teleseries.
Como estuvo en Verdades Ocultas de Estados Unidos.
Amo que Days of... O, ¿cómo es la otra que siempre hablan? Como Emergencia, ¿no? Una cuestión así como... Puta, que son que duró 20 años.
Puta, no me acuerdo.
Hospital pero, General.
Hospital, ya.
Esa es.
Puta, yo debo decir que no me he puesto el día con...
Sé que con salió Eliana.
Oculta, weón.
Salió
sí,
la nueva
weón, no he visto nada. No he visto nada de la nueva Eliana, weón.
Y todos muy impactados.
Maldito cyber. Tengo que ponerme el día con...
Te apuesto que te voy a poner a decir, no ha pasado nada.
Espero, espero. Bueno, pero ella siempre le gustó las artes, el teatro, ¿cierto? Su papá sí. también trataba como de mantenerla un poco más alejada y todo esto, pero también la ayudó a castearse y, sí. Y la nombraron un tiempo como la niña prodigio de las teles, de los pilotos fallidos, porque había estado como por muchos años entrando en serie y fallando.
Ah, o como no lo elegía, no era claro. como, media yeta la amiga aquí.
Claro. Ah, bueno, el programa en el que estaba ella antes era Modeling Through. Bueno, y así están todos elegidos. Y también te cuenta la clásica grabación del inicio.
De la apertura.
De la intro.
Sí.
Que estaban como cagados de frío.
Lo que pasa es que no se le ocurrió nada mejor como de ejercicio a CBS, NBC, whatever, al canal. De decir como, hagamos como un carrete arriba en una cuestión y que se vea como Hollywood. O sea, como Nueva York.
Piensan que esto lo graban en Los Ángeles, entonces tiene que ser que se parezca a Nueva York.
Y en estudio, ni siquiera es como en exterior. Entonces como, hagamos que se vean. Y en algún momento fue como, esto se nota un poco no muy real. Y se dieron cuenta que habían como unas escenografías botadas. Y en eso está la pileta. Sorry decirle, porque yo creo que, al igual que yo, no sé tú, Cote, muchas veces soñamos con meternos a una pileta y hacer la intro de Friends. Bueno, no existe, no está en Nueva York.
O de visitarla, como claro. sacar una foto en la pileta, claro.
Tirando una monedita.
Está en los Burbank Studios de Warner Brothers.
Sí.
Y, de hecho, la parte del edificio es una fachada que le vendieron unas luces y ahí mismo fue donde hicieron la reunión.
Así es.
Y pero
trajeron el sillón del Central Park.
Claro. Entonces fue como ya intro, onda...
Métanse... Bailen, como
pero
hagan
improvisemos, sí. Y muchas de las tomas ahí son como súper, ya, estamos fuera de cámara. Ah, ya, esas son las tomas que quedaron porque hay tanta química.
Obvio, y porque ya en un momento fue como...
Son las 4 de la mañana, se caga de hambre.
No, o sea, perdón, frío, estoy toda mojada, y Matthew Perry se tiró una talla, todos se cagaron de la risa, y eso es lo que hemos visto.
Sí.
Ver cómo se cagan de la risa fuera de cámara.
Porque son amigos de verdad.
Obvio, conocidos.
Conocidos. Bueno, ahí terminamos la primera parte.
Así es, ya. Segunda parte, primera temporada de Friends. Comenzaron a grabar la primera temporada de Friends y le fue relativamente bien, como muy normal para hacer un inicio, nada extremadamente exitoso. Pero se empezó a generar como una especie de... como bulla entre los medios. Y uno de esos medios fue la Rolling Stone. Un periodista de la Rolling Stone quería entrevistarlos, pero no le dieron mucho el luz verde,
claro,
en
porque,
su momento.
Porque al principio eran como ya los primeros 5 capítulos le había ido bien, pero generalmente lo que pasa con los ratings allá es de que el primer capítulo le va bien y ahí sí. empiezan a descender.
Exactamente.
Descienden. Entonces yo ya, no sé, ponte tú, 7 capítulos de descenso hasta que hicieron esto de la promoción del apagón que les comentamos recién, sí. les comentamos hace un rato, y ahí empezaron a subir un poco los números. La gente como más Lola estaba viendo esta...
Hasta no... Porque eso, era todo... No había nada igual. Era claro. como... Seinfeld, todos nombraban a Seinfeld como lo más parecido, pero al mismo tiempo no era lo mismo porque Friends efectivamente era mucho más dulce. Uh-huh. Era mucho más...
Mientras, como amable.
Claro, pues Seinfeld es más picúo, ¿cachai? Uh-huh. Es otro tipo de humor. Y Friends, como decía la Coté, todos los capítulos terminaban bien, ¿cachai? Entonces era como, ok... Está bueno, está entretenido, pero no pasó mucho.
Claro, y este periodista no lo pescaron mucho, pero igual que empezó a hacer como este...
Averiguación,
empezó a seguirlos igual, como hacer el... Hasta que él los acompaña a ver a una entrevista en
Oprah
Winfrey.
Sí. La Oprah en Chicago los entrevistó y se tiró una de las pequeñas grandes preguntas que hasta el día de hoy le pesa a Friends. ¿Por qué no hay diversidad en Friends?
Claro, es como, oye, yo podría ser de su amiga negra igual, porque como que son todos blancos.
Picuda.
Pero se los tiró en buena onda, sí, como en el po. Nivel, en el nivel como, ya, pero no responda y me cago la risa, vamos a comerciales.
Exactamente.
Muy Oprah.
Así es. Porque claro, efectivamente esto es un Nueva York muy limpio, muy ordenado, muy blanco.
Y que tiene muchas dudas también, como, ¿por qué el departamento de Mónica es tan grande? Si en esa época podéis vivir en un departamento enano sí. y en Nueva York los departamentos son carísimos.
Exactamente.
Muchas dudas y muchas cosas pasaban en la primera temporada que se iban resolviendo más tarde. Uh-huh. Pero lo que pasó fue de que aquí, en una época pre-internet, recuerden, sí, estos actores también que pasaban metidos en el estudio y no cachaban tampoco, fue en Chicago que descubrieron como este primer fervor.
Sí.
Y ahí quedó la cagada, y también gracias al que Oprah los bancó y les dijo como, a pesar de todo esto, es como, okay, me encanta Friends.
Seal of approval.
Eso fue como un avión que disparó también, y así le dieron el okay en Rolling Stone.
Así es. Y porque al mismo tiempo empezaba la época de verano, en las repeticiones. Sí. Y en las repeticiones, como la gente al parecer, no sé, siempre hablan de que las repeticiones como que los programas se salvan, por así decirlo. Porque es como, cuando lo dieron en el estreno, nadie lo vio mucho o había otra competencia. Como ya te viste los capítulos de la competencia, decís, puta, en el verano que veo, ya veamos las repeticiones de Friends. Y ahí la gente enganchó.
Claro.
Y sale la entrevista de Rolling Stone al mismo tiempo y ahí fue como... Vamos por la segunda temporada.
La entrevista de Rolling Stone igual es súper como clásica la foto, de seguro la han visto, sí. Aparecen todos inspirados como en los años 40 y salen como en un auto.
Sí,
como una foto de velocidad. Sí. así que esa también es como definitoria y viene a cerrar un poco como esta primera temporada donde ellos te lo graban como en este anonimato,
sí,
y que es el último anonimato que tienen.
Así es. Partimos la segunda temporada. No me acuerdo el cliffhanger de la primera temporada, en todo caso, ahora que me lo preguntas.
Que nace...
Ben.
Nace Ben.
Verdad, sí. Nace Ben.
Sí.
Bueno, aquí viene una de las primeras cosas, pues, que es estas como pequeñas cositas que empiezan a aparecer en Friends, que a Ross lo deja su... Vamos a hacer spoiler de la serie, por si acaso.
Sí, por supuesto.
Una serie del 94, pero por si acaso. A Ross lo deja su esposa, sí, Carol... Y empieza a tener una relación con Susan, otra mujer, y al mismo tiempo está embarazada de...
Chupaya.
Chuta. Está embarazada de Ross. Sí. Entonces se empieza a armar toda esta como nueva dinámica familiar, en la cual Ross no está muy contento por razones obvias, ¿cachai? Porque su ex esposa ahora está con una nueva pareja, y cómo van a criar a la guagua, etcétera, etcétera. Entonces Friends termina la primera temporada con el nacimiento de Ben y como medianamente bien.
Claro.
Entonces cuando comienza la segunda temporada... ya Friends está empezando así ya, pero mal con esta cuestión. Y lo más importante de este capítulo es que si bien les empezó a ir bien como en rating, se fueron un poco a la chucha con las marcas, porque empezaron a hacer comerciales, invitados, y los invitados eran como... Tenían a Julia Roberts, a Jean-Claude Van Damme, no me acuerdo el otro que era así,
bueno,
como...
Bueno, Noah Wyle, George Clooney, creo que fue en esta pasada.
También,
creo
que puede fue en ser, esta, claro. Sí. Pero entonces, era demasiada gente.
Bueno, la Julia Roberts. Po.
Sí, po. Sí. Y un poco sin sentido igual,
era
como los
cameos.
¿Por qué
están saliendo tanto? Hey. Sí. Pero bueno, decir también de que aquí Friends se les fue como... un poco... Ah, no, eso más adelante, me estoy adelantando. Sí, me estoy adelantando. Pero bueno, y ahí se empezó a popularizar harto, y como decía la Tamara, empezó como este festival de marcas, donde ellos empezaron a ganar lucas también, sí, y empezaron a salir en muchos comerciales.
El epítote de este capítulo, que ya fue como, weón, tenemos que hacer algo... De hecho, la que dijo... Algo fue la Jennifer. La Jennifer Aniston fue como, oye, yo creo que deberíamos como parar un poco porque la gente se va a terminar cansando de nosotros. Y no la escucharon. De hecho, la Lisa Kudrow dice, no la escuchamos y estamos un poco arrepentidos con eso. Y lo que les pasó fue de que Coca-Cola les ofreció un comercial, que era un comercial en partes. Había que resolver un misterio.
Eso, era como una búsqueda del tesoro, sí, ¿cierto? Sí, de hecho el comercial está, lo vimos, sí, con Tammy.
Básicamente la propaganda se trata de que entraron a robar una Coca-Cola al departamento de Mónica y Rachel, entonces necesitamos saber quién fue. Entonces, el chiste era que tú tenías que comprar la bebida el día jueves, cuando salía el capítulo, y durante el capítulo salía el nombre de uno de los 6 amigos, y si tu tapita o dentro de la botella salía tu nombre, te ganabas un premio. Ese era como el chiste. El punto estaba en que se resolvía el misterio el día del Super Bowl. Ese día, y el premio era como ir a la grabación del capítulo, ¿cachai? Entonces, Juan, nosotros lo sabemos, el Super Bowl es como, sí, el programa que va después del Super Bowl, es el programa más
visto en el año.
En el año, junto con el Super Bowl. Entonces, Friends ese día hizo este capítulo, pero después en adelante, durante el resto de la temporada, la cuestión se fue un poco a pique. Así como...
Es como, ya, estos huevones, es como cuando los influencers postean todo el rato fotos de marcas.
Marcas. Entonces, la credibilidad se fue un poco a la chucha. Y se asustaron, como, weón, ¿cómo lo hacemos para recuperar esto? Y más encima en esa temporada creo que es el matrimonio de Susan con...
Sí, pues, a Friends, además de el tema de que se les acusa un poco como por qué hay poca diversidad uh-huh. en el casting y también como entre los personajes que aparecen en general,
sí.
También se les tilda muchas veces de que hay alta homofobia
sí.
debido a la cantidad de chistes que hay... a lo largo de las 10 temporadas,
sí.
que son ofensivos.
Así es.
¿Cachai? De hecho, en YouTube hay una recopilación, lo cuenta en el libro, de que dura una hora, que es como de la recopilación de todos los chistes y referencias a cosas como homofóbicas, ¿cierto? Sí. Pero hay un guiño bien importante que hizo Friends y que es un hito también dentro de la televisión y de las sitcoms,
sí.
que es el matrimonio de Susan y Carol.
Así es.
¿Cachai? Que fue igual en el año 96, una época donde... No se veía
no, po.
Este tipo de...
De uniones.
De contenido. Sí. Me refiero como que no se veía la presencia de...
Lesbianas.
Claro, sí. de lesbianas en la televisión.
Menos un matrimonio sobre
y menos también un personaje que a pesar de que fue parte de un divorcio,
sí.
que también asume como esta posición de participar dentro de la del matrimonio uh-huh. de Carol. Porque si no lo recuerdas, en el episodio los papás de Carol deciden no ir.
No.
Entonces él decide entregarla.
Así ¿sabes? Es. Y eso es súper bonito igual, porque de una otra manera te da a entender que si bien no está contento como con cómo se dieron las cosas, es su familia.
Claro.
¿Cachai?
Entonces, ahora, claramente aquí hay... O sea, este gesto técnicamente, de hecho como lo dice el libro, un solo gesto de decencia no borra todo lo anterior.
Así
pero
es.
El de la boda lesbiana le hizo muy bien a Ross como personaje y a Friends. Teniendo en cuenta lo mucho que ha cambiado el mundo en los años transcurridos desde que se emitió por primera vez, el episodio nos recuerda, con un gusto desagradable, que no hace mucho tiempo las bromas homosexuales eran mucho más aceptables en la televisión que los mismos homosexuales.
Sí.
Y por descontado que el matrimonio gay, incluso en la actualidad, cuando la presencia de la televisión es más alta de la historia, solo un 6% de los personajes de las ficciones televisivas son homosexuales. En su mayoría, varones hombres blancos.
Sí, po.
¿Sí?
Ahora, yo siempre voy a... Yo entiendo toda la gente, y soy una de ellas igual, en que hacen críticas a lo que fue Friends. Lo dicen también dentro del libro, de que también igual, más que apuntar con el dedo a Friends... En general, la televisión completa era altamente homofóbica. Mm. O sea, ese tipo de chistes no era algo que solamente Friends hiciera. Era una cosa que estaba estandarizada como normal.
Exacto. Y como también lo dice, en el año 1996, ¿cachai? Dice, cualquier grado de visibilidad que tuviese tenía un enorme impacto. Porque técnicamente, todos los programas tenían esta cuota. No es algo que sea como, una excusa, entonces por eso me salvo.
Exacto.
Sino que creo que también algo trató de aportar sí. poniendo este tópico encima.
Sí,
y también tenemos que tener el contexto. No podemos medirla con la misma vara que ahora.
No, po. Y inclusive ahora no es tanto lo que se ha generado, se ha abierto, pero tampoco, digamos, es como, oh, wow, mira la diversidad que tenemos,
claro,
¿cachai?
Como no siempre, no en todas las series hay, no sé, personajes lesbianas.
No,
o no sé, ¿cachai?
Entonces, exactamente. Parte del LGBTQ+. Siempre se me olvida la I.
Ya.
Bueno, y por lo menos personalmente, no sé tú, pero... El matrimonio de Susan con Carol fue uno de los primeros como...
¡Qué vestido más feo, ¿eh?
No, pero iba a hablar de que son una de las primeras como lesbianas que conocí así como en la
¿En
vida.
¿En la cultura pop?
Claro.
¿Sabéis que puede ser sí?
¿Cachai?
¿Sabéis
como
que puede ser una de las primeras lesbianas de la cultura pop que conozco?
Sí.
Tienes razón.
¿Cachai? Como... Sí. Lamentablemente...
¡Qué vestido más feo! ¡Qué vestido más feo!
Muy 90.
Como esos gorros.
Sí, no...
Horrendos.
Mal todo.
Horrendos. Bueno, igual el personaje, la primera temporada, la Susan de la primera, perdón.
La Carol.
Carol de la primera temporada, distinta a la segunda
sí,
Carol.
Sí, po. Es otra actriz.
De hecho, a mí me gusta más la Carol de la segunda temporada. De la segunda temporada.
La
siguiente.
Carol.
La Carol clásica.
Sí. Igual después desaparecieron todos. Como que ahí hay un...
De hecho, ¿sabéis que faltó? Faltó Carol en la reunión.
¿Faltó Ben en la reunión?
Faltó Ben en la reunión.
Faltó Carol. Emma.
Your name is Adelema. Emma.
Sí. ¿Por qué no da rima con Emma?
Sí, pues, y faltó también Mike.
Ay, creo que hay
parecer. Sí, pues, si me dijiste que había un tecito.
Hay tecito ahí, de Shay.
Bueno, más adelante también empieza todo este fervor de que pasa con Friends, ¿cierto? De que todo el mundo quería tener el pelo de Rachel,
sí.
como ganas por participar dentro de este fervor.
Sí.
Tanto los empiezan a perseguir los paparazzi y te empieza a contar eso también como esa locura mediática que empezaron a vivir los actores gracias a la serie.
No, y el querer emular Friends. ir a las cafeterías con tu amigo, sí, sí. Como Starbucks haciendo cachín, cachín todo el rato.
¿Cachai? Bueno, y ojo que Friends partió antes de Starbucks, tipo. Como técnicamente de que fuera conocido.
Así es. Entonces, y había una cafetería como en India, que salía ahí como nombrado, que era como, oye, nosotros salimos también en el 94, antes incluso de que saliera la serie, y nos fue increíble, ahora tenemos 40 sedes a lo largo de todo, y es como, okay.
Claro, como que técnicamente Friends le hizo el trabajo de marketing a todas las cafeterías del mundo.
Así es. En la tercera temporada, ya con el boom establecido, etcétera, etcétera, ocurre que se dan cuenta que...
Ay, pero no hablamos que... de los comerciales.
¡Ah! ¿Qué quería hablar
ya, de que el de Windows 95.
¡Ah! Lo que pensaba que lo íbamos a leer. Ya, espérate. Volviendo a lo de Coca-Cola. Yo quería... Tenía anotado esto.
A ver, creo que es la 131.
Espérame.
Sí, yo tengo la 131. Ya. Los comerciales que hicieron estos weones.
Ya. El reparto de Friends, a su vez, visitaba otras telecomedias de la cadena que se hallaban en situación. Durante otra noche de serie entrelazada, se veía... esto era Chandler en el videoclub de Caroline in the Sky. Tenís toda la razón.
Espérate. A ver, no, creo que nuestra 131 es distinta. A ver. Ah, no, sí.
Sí. Tenían esto. Entonces. Acá está. Aniston, allá. Lo que pasa es que...
Bueno, Cox apareció en la portada de la revista People.
De la revista People, dedicada a las 50 personas más bellas... Más bellas. LeBlanc y Schwimmer hicieron sus primeros papeles de importancia en el cine. ¿Cuánto has visto alguna vez esa película, Ed el chimpancé?
No.
Bueno, yo creo que la han dado en Chilevisión no sé cuántas veces.
Y Tamara ahí es como, ¿qué van a ver este fin de semana? Ed el chimpancé.
El chimpancé, beisbolista. Cáchate la calidad de película que estaba haciendo Joey. Mi desconocido amigo fue la que hizo Schwimmer. Aniston y Kudrow hicieron juntas un anuncio de Got Milk. Y otros miembros...
¿Yo como Got Milk?
Sí. Y otros miembros del elenco aparecieron en la campaña de AT&T. Saks Fifth Avenue lo hizo LeBlanc. Aniston y Perry protagonizaron un video de instrucción de Windows 95.
Que es un clásico.
Y me encanta que abajo del pie de la página dice, todavía puede encontrarse en internet. Os reto a verlo hasta el final. Horroroso.
Porque es como... Fome. Que piensan que te están enseñando a usar el computador, weona.
Y usar la internet.
Sí.
Como, esto es la internet.
Bienvenido a la internet.
Eso. Eso es como los comerciales que hicieron.
No, muy chistoso.
Bueno, pero lo de Windows, y yo me acuerdo que de hecho, si tú lo buscas ahí en Tumblr o incluso en Google, aparece la foto, que es como muy Rachel, muy sí, Chandler.
Sí. Como ropa muy
de Windows 95. Sí.
Ya, entonces ya pasamos al del Super Bowl, uh-huh. ¿Cierto? Ah, bueno, vámonos a Londres.
Londres. Ocurre lo siguiente, durante la tercera, antes de incluso que empezara la tercera temporada, se dieron cuenta de que Friends era una gran cosa en Inglaterra.
Como en el mundo en general.
Sí, no, pero Inglaterra, sí. Y de hecho hace énfasis Kelsey de que el humor inglés y el humor estadounidense es muy, muy, muy distinto. Mm. Entonces que Friends, una cosa que es tan como dulce, fuera tanta la fanaticada en Inglaterra, tanto fue así de que decidieron grabar el final de temporada en Londres.
Claro, que es ahí cuando Ross se va a casar con
Emily. Y la cantidad de cameos, Kelsey lo dice, hay un par de cameos que uno efectivamente los cacha, porque bueno, está la Sarah Ferguson. De hecho, a la Sarah Ferguson le subieron los bonos por haber salido en Friends, haciendo este como video para Chandler con Joey. Y el One the Virgin, que nunca me acuerdo cómo se llama.
Richardson, no Richard... Sé. ¡Amor!
Está durmiendo el Nico, sí. Parece. Pero el...
Richard...
Es el de Grey's Anatomy.
No, si es Richard algo.
El de creador.
Richard Branson.
El fundador de Virgin.
Sí.
Pero además de eso salieron actores.
Sí.
Que yo los conozco, pero en ese momento obviamente yo no las conocía. Po. Está la mamá de Emily, que era salió en una serie que se llamaba Totally Fabulous. Mm. Que de hecho, para los que no sepan, es la que después, años después, hizo la voz de la Hada Madrina en Shrek 2.
Ah, no sabía ese. Yeah.
I need a hero. Por eso siempre me encanta esa actriz. Y salía Hugh Laurie, Doctor House.
También, sí, verdad,
que
verdad.
Que era como el acompañante que con Rachel.
En el avión.
En el avión.
Que es como, la cagaste.
Sí, exactamente.
Exacto. Y bueno, ahí también, esto es lo mismo, el mismo elenco de Friends. Cuando fueron a grabar allá, se dieron cuenta de que los británicos tenían un fervor, como que dejaron la cagada cada vez que grababan una escena allá.
De hecho, no podían grabar como normal afuera porque la gente gritaba. O sea, se filtraban los... O sea, me imagino... Por eso, a lo mejor, eres como un...
Montaje general. Son más montajes, sí. Más que... las escenas que están ellos en exteriores.
Sí, sí. Como Chandler con Joey comprando, como se nota, sí. no se escucha. Porque ha estado el griterío.
Sí, es cierto. Y ¿qué más? A ver.
Eso yo creo que con la tercera temporada.
Sí, como que se dieron cuenta que en verdad la rompían afuera.
Así es. Para eso sirvió. Bueno, el te elijo yo a ti, Rachel. Es como, bueno.
Y bueno, ahí ya estamos también llegando a, estamos en la página 161, sí. Tami, llegamos a la tercera parte. Aquí con Inglaterra cerramos como estas primeras temporadas de Friends donde se consolida el éxito, por así decirlo. Sí.
Aquí lo importante es que viene una de las primeras negociaciones.
Claro, que son conocidas, como decía la Tami, el sindicato de Friends.
Así es.
Donde todos trataban de tener un sueldo equitativo, como el mismo sueldo, sí. Y que el aumento fuese el mismo para todos, porque así vivían es. En esta misma lógica de si ni uno es protagonista, porque uno va a ganar más que el otro. Entonces tenemos que ganar las mismas lucas.
Pasa lo siguiente, como les comentamos antes, la mamá de David Schwimmer es abogada de divorcios. Entonces ella lo que le decía, lo primero que le pasó fue de que el agente de David le dijo como, weón, pide más plata.
Solo le está yendo increíble.
Sí, weón, pide más plata. Y él le preguntó a su mamá como, mamá, ¿tú qué opinás? Y la mamá le dijo como, mira, hacele caso a tu agente en el sentido de anda a pedir más plata, pero no le hagas caso de que vayas tú solo. Porque yo como abogada de divorcio te puedo decir que la plata corrompe y eso es lo que termina matando todas las relaciones. Entonces, básicamente, David Schwimmer, Ross sindicalista, partió a hablar con los conocidos y les dijo como, ya cabro, creo que es hora de pedir un aumento de sueldo, que más encima es por capítulo el monto, y creo que deberíamos hacerlo todo juntos. Si nos dicen que no, nos tiramos a huelga, y si en algún caso nos llegan a echar, nos vamos todos. O sea, si me echan a mí, nos vamos todos. Ahora, la idea es, y aquí es como pacto de sangre, ¡pshum! Corte de mano, no sé, escupito. Decir como, ok, vamos a ir y si me llevan a mí por un lado y me ofrecen algo, yo vengo y les cuento a ustedes. Y de igual manera, ya, lo hacemos. Y partieron. Acá el problema está en que Warner se enojó con NBC, creo que fue. No, ¿es CBS o es NBC?
NBC.
Ya, con NBC, porque NBC empezó a decir como en Hollywood Reporter y en E! Entertainment y en todos lados de lo bien que le estaba yendo a Friends y cuánta plata estaban como pidiéndole a las marcas y como por derechos que le vendían como al extranjero.
De hecho, acá tengo esa info, mira, dice. A ver, desde luego... A ver, espérate. Nadie pensaba en realidad que aquella fuera la última temporada ni que nadie querría que lo fuera. Desde luego, no la NBC ni la Warner Brothers, que obtenían enormes beneficios gracias a Friends. La Warner se desembolsó cerca de $1,000 millones con el primer ciclo de redifusión. En 1999, los productores renegociaron su contrato con la NBC para que la serie siguiera emitiéndose con la cadena por 2 años más. ¿Viste? A razón de $5 millones por episodio. Esto piensa que es la producción.
Sí.
Siempre y cuando la Warner Brothers consiguiera mantener al reparto completo. Pero el final de la temporada se acercaba y ninguno de los actores había firmado nada, ni siquiera les habían hecho una oferta. No sabemos nada, dijo Schwimmer a People. Y añadió, no me imagino llegar a trabajar y ponerme a ensayar la cena en la cafetería sin alguno de mis compañeros. No me gustaría verme en esa situación. Iban a hacerlo otra vez. La cadena y el estudio se dieron cuenta que, de nuevo, el reparto estaba haciendo piña para negociar en equipo. Además, una vez más tenían la experiencia y eran aún más famosos que antes. Un solo comentario hecho en la revista People y el mensaje estaba claro. Os toca mover la ficha. Ah, igual está súper escrito, sí, en españolazo.
En españolazo.
Por fin, el año a 21 de abril del 2000, Entertainment Weekly anunció que había empezado las negociaciones. Al parecer, los actores pedían $1,000,000. Ah, pero me adelanté a la negociación.
Sí, no,
siguiente.
Pero es la misma negociación. Sí.
Habían pedido $1,000,000 por episodio.
Acá eran $100, sí, por episodio.
Más un porcentaje mayor de los beneficios de la serie. Una cifra enorme, pero no inaudita. En 1998, Paul Reiser y Helen Hunt habían cobrado sueldos millonarios durante la última temporada de Mad About You. Sí. Ese mismo año, Tim Allen cobró $1,250,000 por cada capítulo de Chapuzas en la Casa. ¿Cuál es?
No sé cuál es. Ah, Home Improvement.
Ah, ok. Y no olvidemos que Jerry Seinfeld acababa de rechazar una oferta de $5,000,000 por cada episodio de la 10ª temporada de Seinfeld. Sí. El reparto recibió una contraoferta de $700,000. Ni hablar, queremos que Friends vuelva y confiamos que sea así, declaró un portavoz de la NBC. Sería una lástima que esto no se resolviera, añadió Cachomillo, y en las situaciones como esta era de esperar que la cadena interviniera y compartiera el coste del salario de los actores con la productora. Para entonces, bueno, el como Lechenstern, uh-huh, que era el weón como gerente de la NBC, que sí, he nombrado muchas veces, y Garth ya ocupaba la presidencia de la NBC, le correspondía a él distribuir y solventar los gastos salariales de Friends.
Sí. Ya, esta es del 2000. La que yo te estoy hablando es como del 98. 98-97. Sí. Entonces, ¿cuál es?
Porque dices, volvieron a hacer piña. La primera negociación es
la que... Es la que te estoy diciendo, sí, yo. Y ahí lo que ocurrió es que se aparece Dick Wolf. Ustedes dirán, ¿quién es Dick Wolf? Dick Wolf es el creador de La Ley del Hombre. Pam, 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 pam. Tin, 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 tin. O SUV, como en la ciudad de Nueva York existe una liga. No, nunca me acuerdo de esa cuestión, pero me la sé en inglés. Que digo muy mal. Pero bueno, la cuestión es que Dick Wolf es importante en toda esta primera negociación, porque el weón fue como, ¿me estás hueviando NBC que tú le estás permitiendo a estos weones sindicalizarse? Como, no sé en esa, porque La Ley y el Orden tiene como 45 años, al parecer uno de sus protagonistas también se tiraron a una huelga y dijeron como, si no nos suben el sueldo nos vamos. Y el weón les dijo, ¿en serio? Váyanse, po. Y lo echó. Y los weones, y el otro weón fue como, no, nosotros no, ¿qué nos quiere dar? No importa. Entonces el Dick Wolf era como, no puedo creer esta weá. Y David Schwimmer era como, chiquillos, tenemos que lograrlo, unidos lograremos, así, cut. David Schwimmer en la cut. Y lo lograron, pero en ese momento eran como $100, y de los $100 le dejaron como el 75. Lo mismo que pasó acá, que del millón eran como 750.
Claro.
¿Cachai? Llegaron a la negociación, no inmediatamente, de hecho empezaron a grabar la temporada, y en la mitad de eso fue como, okay, ya sabéis que les vamos a dar lo que ustedes quieren. Y lo más importante de esto es que los seis tienen un porcentaje de ganancia por repeticiones, como cuestiones de venta al extranjero.
Básicamente los hueones Netflix van a vivir por el resto de su vida.
De hecho no es necesario ganar.
No, necesitarán trabajar.
Nada. Vuelven a grabar la temporada, y aquí es cuando empieza todas las temporadas que tienen que ver netamente con Mónica y Chandler. Uh-huh. Bueno, uno de los capítulos que mal... Kelsey dice que es uno de los mejores escritos es el de los embriones. Que es el capítulo donde hacen el test y al mismo tiempo hacen que Phoebe tenga esto de... Decidió... porque Lisa Kudrow en la vida real quedó embarazada.
Sí.
Y lo dijo al tiro, así como, oigan, ¿saben qué? Estoy embarazada, para que tomen como las decisiones correspondientes a lo largo de mi embarazo, y decidieron que Phoebe se embarazara, pero como no tenía pareja, iba a ser el vientre de alquiler de su hermano.
Ajá.
Que eso hoy en día también es muy cuestionable,
sí,
esa relación.
Es cierto.
Porque la... ¿Qué es la Kitty de...
sí, de Seth Show. Sí.
Era la profesora del cabro.
Sí, de hecho, cuando aparece Kitty, por primera yo, ¡oh, la mamá de Kevin!
De Eric.
Sí, de Kevin, nada que ver.
Perdón.
Y bueno, el de los embriones es del concurso.
Sí, pues, es el mismo. Esa es la historia de Phoebe, sí, mientras que los otros... Bueno, y ahí, ¿qué?, también comentan en el libro que son estos como... Y también lo comentan en la reunión, que son esos capítulos que necesitaban hacer envasados. Que es básicamente tenerlos a todos en un mismo lugar para no gastar plata. Pero al mismo tiempo es uno de los mejores capítulos de Friends y punto. ¿Cachai? Que es cuando apuestan los departamentos.
Exacto.
El intercambio de departamentos.
Exacto. That's not even a word.
Ya, si nosotros ganamos, ustedes se quedan con el departamento. Si nosotras ganamos, ustedes tienen que deshacer del pollo. ¿Por qué? Y del pato también.
Miss Chandler Bong. Ya, a ver, ¿en qué vamos? Nos adelantamos ya las negociaciones.
Es que de ahí viene la segunda negociación.
Sí,
po,
la que les contamos recién.
¿Qué fue lo que pasó? Cuando, ¿por qué se da esta segunda negociación? Porque de una u otra manera ya... después de la temporada en que todos saben que Chandler y Mónica están juntos, viene la temporada en que Chandler y Mónica están organizando el matrimonio. Que esa es la temporada 7, si no estoy equivocada.
Uh-huh.
Y ya ahí, Friends dicen que empieza como a morir, en el sentido de que ya no son amigos.
Como que la gente empieza a perder, no sé si interés, pero empiezan a darse cuenta de que esta lógica de la amistad entre amigos empieza como a decaer, ¿cierto?
Sí.
O como que ahora se están transformando en parejas.
Exacto.
Y ellos están evolucionando, porque finalmente la etapa que se vive en Friends es cuando tus amigos son tu familia, uh-huh, pero también ahora tú empezás a ser tu familia por ti mismo.
Así es. Entonces, de una otra manera, era como, okay, ¿cómo terminamos esto? ¿Terminamos esto con el matrimonio de Mónica y Chandler? Ese es el final, pero después se dan cuenta de que eso solamente terminaba la historia de Mónica con Chandler. ¿Cómo lo hacemos con los otros? Y aquí es cuando ocurre el atentado de las Torres Gemelas.
Así es, el 9-11.
Así es.
El 2001, ¿cierto? Septiembre. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con Friends? Friends es una serie que está, bueno, pues se filma en Los Ángeles, pero está ambientada en Nueva York.
Sí.
Entonces acá los guionistas entran en el debate de, ¿qué hacemos? No somos una serie que hable de actualidad.
No.
¿Cómo hablamos sobre el 9-11? ¿Hablamos del 9-11? ¿Qué es lo que hacemos? Uh-huh. Deciden excluirlo un poco de la narrativa.
Sí.
Porque finalmente lo que Friends representa es este bálsamo que te va a ayudar a a pasar esos malos momentos. Sí, no recordártelo y refregártelo.
Es escapismo.
Claro, es escapismo. Esa sí. Es la definición. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No pueden tampoco omitir la hueá. No. Si es Nueva York, es algo muy importante.
Sí.
Entonces, los personajes empiezan a hacer pequeños guiños uh-huh. hacia las personas que le empiezan a rendir tributo.
Sí.
¿Cierto? Entonces, hay episodios donde Joey sale con una polera de la
policía, NYPC,
claro, y como sí. De los bomberos, ¿cachai? Sí, también. Como que también empiezan a rendirle tributo a las personas que participaron dentro de las labores de rescate
sí.
o que también fallecieron, ¿cachai? De hecho, creo que hay uno de los capítulos al final que dice para la ciudad de Nueva York.
Exactamente. Y lo otro que pasó es que, si se dan cuenta, hay muchos como entre escenas que te muestran como partes de Nueva York.
Sí, y de hecho ahí aparecen las Torres Gemelas sí. muy al inicio.
Y la borraron. De ahí en adelante no aparecen más. Ahora, Lisa Kudrow dice en un momento de que este es un Nueva York donde el 11 de septiembre no pasó. No es que claro. se estén haciendo los locos, sino que es como, aquí no pasó esto. Entonces, vamos a apoyarlo, no nos hacemos los locos como producción, pero en este mundo eso no ocurrió.
¿Sabéis qué? ¿Con qué lo pongo a la par?
Uh-huh.
Con el COVID en Verdades Ocultas.
Sí, te entiendo.
¿Cachai? Porque hubo un adelanto de 25 años, sí. pero el 25 años es igual al futuro de ahora.
Sí.
El futuro es lo mismo que ahora y no hay COVID.
Claro. ¿Cachai? ¿Han hecho guiños?
Sí.
Como que de hecho en un momento como
había un mural que decía como se acabó el COVID.
Claro,
¿no?
Una cuestión así. Pero no existe.
Pero creo, claro, que es un argumento narrativo similar.
Sí. Que no me parece malo. Están todos en su lógica de
yo también estoy de acuerdo con que fue una decisión correcta porque, como decís sí. tú, es el escapismo.
Sí.
Entonces creo que para las personas que sufrieron eso, no sé si es que les gustaría ver como...
No, y es lo que nosotras también...
Como que Friends te produce una sonrisa más que una... Como que las emociones que generan Friends cuando hay lágrimas, uh-huh. no sé si es que son por la tristeza.
No, y también siento que... A ver... A lo mejor está mal lo que estoy pensando, pero este es mi raciocinio en este momento. Es el hecho de que siento que no todo tiene que ser sobre eso, aunque esté ocurriendo.
Claro.
¿Cachai? Entonces, si bien trataron de hacer lo que ellos consideraban que estaba correcto, pero en su narrativa no estaba, ¿cachai? Nombran acá en el libro que la serie de West Wing, que era como sobre la Casa Blanca, de una u otra manera lo mostró en muchos aspectos. Creo que en ese momento Los Soprano también estaba al aire, entonces también lo mostraron. Pero Friends en particular tomó la decisión y optó por, ¿saben qué? No es que no estemos haciendo los hueones, sino que aquí no ocurrió eso. De hecho, hay como un capítulo perdido que es que ya habían grabado, antes de que ocurriera el 11 de septiembre, que, Mónica con Chandler se iban de luna de miel.
Que el clásico capítulo donde se van de luna de miel y se ponen a pelear con la pareja que estaba delante de ellos porque tenía todos los beneficios.
Así es. En el real, el capítulo perdido, es que a Chandler no se le ocurrió nada mejor que hacer un chiste con una bomba.
Claro, piensen esto, pre-9-11.
Pre-9-11. Entonces, obviamente, no era un capítulo que se podía dar post-9-11. Se grabó antes, pero ya no se podía emitir, entonces hacen el cambio a esto de la pareja que tenía todos los beneficios.
Sí, pues porque ¿quién iba a querer ver como a Chandler haciendo chistes de bomba
y
posterior?
Como llevándoselo de niño.
Igual creo que esto es algo que suele pasar en la serie gringa
sí.
y que logran frenarlo un poco. De hecho, hay un capítulo de Mr. Robot, que me acuerdo, donde hay un personaje que se suicida en la tele, se pega un tiro.
Parece que sí.
Que también creo que hubo una censura a ese capítulo por lo mismo. Como que hubo un... No sé si alguien se suicidó en vivo, pero también hubo una bomba relacionada.
También,
que también lo frenaron ese capítulo por lo mismo. Uno de los atentados, no me acuerdo.
Sí. Igual está lo de... Bueno, Bojack Horseman siempre tiene unos chistes tan buenos en ese sentido, que era como... iban a hacer una película sobre la hija de Taken, como la sobrina de Taken. Y había en la película la buena como que entraba a disparar en un cine y justo había habido como una masacre en Tennessee viendo como Batman, ponte tú. Y era como los buenos estaban más preocupados en vez de la gente muerta. Era como, como chucha, refilmamos esta cuestión.
Claro.
Y es como, bueno, en serio murió gente. Kim, the people are dying. Sí.
Mira, aquí voy a leer lo que reflexiona Kaufman sobre lo mismo. Dice, creo que Friends fue en aquellos momentos como una comida que uno come para sentirse a gusto. Y la verdad es que para mí fue un verdadero honor que así fuera. Para algunos Friends representaba un futuro esperanzador, la posibilidad de que todo volviera a la normalidad. Para otros era una reliquia de una época anterior al ataque terrorista. La serie permaneció igual que antes en su inmensa mayoría. Hasta los cambios sutiles que se introdujeron se desarrollaron en un riesgo creativo. Ver a Joey con una camiseta estampada con una leyenda de Capitán Billy Burke, un capitán de los de bomberos de Nueva York que falleció cuando intentaba rescatar a otras personas en la Torre Norte, podía desencadenar un aluvión de recuerdos e imágenes mentales que estaban fuera de lugar en el universo de Friends. Pero negar por completo esos recuerdos y las imágenes habría sido ofender a un público que aún estaba de luto. Había sido una falta de respeto hacia Nueva York, la ciudad que tantos espectadores conocían a través del lente de Friends, y que de la noche a la mañana se habían convertido en un escenario de honor, de horror. Estaba más que claro que nunca que Manhattan que mostraba Friends era ilusorio, pero más allá de esas apariencias, la serie trasladaba un mensaje compartido por los neoyorquinos y los estadounidenses de todas partes del país. Ha sucedido y seguimos aquí.
Así es. Y eso, de una otra manera, como este escapismo es el que le da una segunda como vida o un nuevo impulso a Friends, que venía un poco decayendo, como qué es lo que hacemos. Y al mismo tiempo, tanta fama en que obviamente empezaron a filmar películas y hacer otros trabajos fuera de Friends, les permitió que todo el tiempo estuvieran pensando como, esta es la última temporada, ¿cómo vamos a terminar esto?
Bueno, esa temporada que le estoy contando yo era la 8.
Exacto. Y aquí viene la negociación que había comentado tú antes, que era esto de que querían llegar al millón por capítulo. Se suponía que en esta temporada 8, la última temporada iba a ser la temporada 9.
Sí.
Todo iba a terminar ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió entre negociación y negociación? Bueno,
porque la que yo conté fue la del 2000. Ahora estamos en otra. No, esta es la tercera.
Esta es la tercera. Sí. Y esta es la que les dicen que van a llegar a la 9, pero después se la empiezan a correr y al final dijeron, redondeémoslo en un número más bonito y lleguemos al 10. ¿Te tinca?
Claro, porque no querían que quedara impar.
Exacto. Y como que fuera más como, oh, wow, y que del 94 al 2004 queda mucho mejor que del 94 al 2003.
Claro. Mira, por una temporada más, la NBC pagaría a la Warner Brothers $7 millones por episodio, lo que permitiría que los actores cobraran $1 millón por barba.
Así es.
Fue un acuerdo decisivo que convertiría la serie de media hora más cara de la televisión, aunque sí. Zucker declaró que habían sido las negociaciones más fáciles en las que había participado. Había ganado otro año para buscar un programa que llenara el inmenso vacío que dejara la serie. No es ningún secreto lo importante que Friends es para la NBC, le dijo la prensa.
Así es. Y más encima porque eventualmente se empiezan como, no sé si te ha pasado, pero como que se terminan los programas. Y en ese sentido era como el, no sé, martes, todo se había terminado.
Claro, pues, y se te derrumbaba. O sea, piensa que ahí con Friends tenía ahí todos los auspicios, ¿cachai? Sí. Se te apaga. Como que por un lado, el canal te decía como, ya, tengo que pagarle mucho a estos hueones, pero recibo mucho. Entonces, técnicamente me conviene tenerlos más temporadas.
Así es. Por eso deciden llegar a la temporada 10. Y ahí también es cuando hay mucha crítica sobre que son un poco de relleno, muchos de los capítulos. Como que igual son divertidos, pero son como...
Mira, a mí me cargan todos esos episodios donde se van a barbados. Como
yo no entiendo la Rachel con Joey.
Me cargan esos episodios cuando se van a barbados.
¿Por qué Rachel con Joey?
Porque Rachel con Joey y me carga esta la actriz que hace como de polola de Ross en ese momento.
Sí, la Charlie.
Claro, me carga Charlie. Y encuentro que es como... No, me carga. Encuentro que es pésimo esos capítulos, como que me dan cringe.
Pero Mónica...
Mónica chascona, sí. Y también cuando te aparece Mike son lo único que aguanto. Pero los demás es como... Cringe.
Ese lo que yo llamo el fenómeno Melrose Place. Cuando empiezan todos con el Quaker, ese es lo que yo llamo la
Le
serie.
Quaker.
Le Quaker es Melrose Place. Todos con todos. No tiene ni un sentido esto. Bueno. Ya llegando como al final, sí. Por así decirlo, obviamente la última temporada, cuando ya efectivamente es la última temporada, está toda llena de mucha carga emocional, como que no se quieren ir, pero igual sí, como que están chato un poco de Friends, pero igual es como puta, queremos terminar bien. Y efectivamente yo encuentro que la décima temporada los deja todos como muy bien.
como que redondean bien los finales de cada historia, así es. Como de cada uno de los arcos argumentales.
Y ahí es con lo que hablaban de que efectivamente no hay ninguno que sea protagonista. Si hubiera terminado la temporada con Chandler y Mónica casándose, yo ahí sentiría que sí habían como protagonistas. Porque Phoebe en ese momento era como...
Sigue siendo Phoebe, po.
Pero Phoebe le dieron un matrimonio, ponte tú, ¿cachai?
Claro.
Entonces, me agrada mucho. Aquí lo que sí empieza a pasar es como toda la vida post-Friends. Bueno,
Claro, te cuenta un poco la vida de cada uno post-Friends. Bueno, Joey, por ejemplo, fue el que siguió un poco como con este proyecto de Friends, porque para todos los que fuimos viudos de Friends, inmediatamente después se estrenó Joey.
Joey.
Que yo me acuerdo vi los primeros capítulos, no, la vi entera la serie. Me acuerdo que vi los... Son dos temporadas, creo, Joey.
Sí, son dos temporadas. No sé de cuántos capítulos.
Vi la primera temporada, un par de capítulos, y es como, ya, Joey, te amo. Por eso lo estoy viendo. Como, amo Friends. Pero en verdad no era lo mismo.
Puta, es que... Ya, para los que no sepan, Joey se supone que se va a Los Ángeles a grabar un piloto o una película. No me acuerdo que estaba grabando Joey. Y se va a vivir con... Porque Joey tiene muchas hermanas. Mm-hmm. Ya, se va a vivir con su hermana Dina, que su hermana Dina tenía un hijo como de 18, 19 años. Y con ellos tres se va a vivir para tratar de... Porque Joey solo no tiene ni un sentido. Y como en el lugar donde está, tiene como una mina que le gusta, pero
yo
es
ni
como,
me, ya ni me weón. Acuerdo de qué trata, weón.
Y eso sería todo lo que se puedo decir sobre Joey.
Bueno, Jennifer Aniston se metió como en la producción de películas.
Se puso más independiente.
Más indie, claro.
Y estaba casada con Brad Pitt.
Sí, estaba casada con Brad Pitt. Bueno, también te habla sobre esa parte donde te dice como que al principio Brad Pitt estaba con la
Gwyneth Paltrow,
¿cachai? Como que en la parte donde empiezan a acosarlos también por quiénes, con quién andaban, ¿cachai? Que
bueno,
era como
esa, Brad Pitt. Esa historia de Matt LeBlanc en la reunión es muy chistosa. Cuando cuenta que estaba viendo las noticias y sale los techos que tenían unos helicópteros y el one fue como, mi techo está hecho mierda, tengo que arreglarlo.
Como se fue el helicóptero, me voy a subir al techo, sopenme.
Hay un freebie en el techo desde el 2000, no sé cuánto.
Sí, ¿qué más? Bueno, David Schwimmer siguió colaborando, bueno, todos millonarios, obviamente.
O sea, obvio.
Siguió colaborando con el mundo del teatro hasta el día de hoy con la misma compañía con la que estaba.
Y muy detrás de cámara.
Ajá.
Cúnico se Manoje. Casó.
Y hizo esta serie que se llama...
Cougar Town.
Sí.
Y al que, comillas, más mal le ha ido es como Matthew Perry. Como que Matthew Perry ha hecho como un montón de series que las cancelan. Como que siempre Matthew Perry va a sacar una serie nueva que va a ser la siguiente Friends. Nunca la chunta Matthew Perry.
Sí, y ha estado como ya... No sé si es que lo he vuelto a ver como un cosa...
No. No, de hecho, la última película que me acuerdo de Matthew Perry que vi, así como película, es esa que hizo con Bruce Willis.
¿Cuál hizo con Bruce Willis?
Que Bruce Willis era un asesino, parece.
Oh, no me acuerdo.
Y de hecho, por eso Bruce Willis salió en Friends, po. Haciendo pololo de la Jennifer, de la Rachel.
Ya.
Y hay una película, eso sí que me gusta mucho, de que sale con la Salma Hayek, que se casan.
Verdad.
Es muy buena esa película. La negra la odiaría, pero porque es horrorosa.
No importa,
pero
tú y yo compartimos los mismos gustos.
Me encanta. Siento que podría ver esa y después viendo Entre las nubes con Keanu Reeves. Y hasta le daría un patatús.
Paseo sobre las nubes.
Paseo sobre las nubes.
Sí. Y bueno, ya vamos llegando al final,
sí.
¿Cierto?
Me da mucha risa el final del libro, cómo termina.
Bueno, pasa de que este libro, piensen que está escrito el 2018, sí. Entonces ella también te habla como de este revival de Friends, porque volvió a aparecer en los como dispositivos de streaming,
sí.
Entonces toda una nueva generación de gente está empezando a ver Friends desde cero.
Sí, al parecer Friends, nosotros lo veíamos en Warner en un loop incansable, hasta que llegó The Big Bang Theory y lo eliminó, lo reemplazó. El 2015 Netflix compra los derechos de Friends.
Sí.
Y comienza toda esta nueva generación, como dice la Coté, a ver, con nosotras incluidas. Y aquí es cuando, por eso te digo, la primera vez que yo efectivamente puedo decir con toda brevedad,
como
Tamara,
que lo viste desde el 1 hasta el final.
Y entendí como, esto pasó antes de esto. Entiendo todo ahora. Perfecto. Smelly Cat.
No
perfecto.
Sé, a mí me pasó de que quizás sí, en Netflix fue la primera vez donde la vi desde el 1 al 0 sin interrupciones.
Ok.
Como, o sin, como decís tú, como saltos. El desorden, o sí, sin los saltos, sí. ¿Cachai? Pero sí, po, gracias a que estuvo en Netflix, yo ponía Friends de fondo.
Bueno.
Hasta que este año, en verdad el año pasado, 2020, el peor año de la historia... ¿Cierto? ¿Qué pasó el 31 de diciembre? Netflix Latinoamérica decide retirar Friends de Netflix, de su catálogo.
Sí. Como diría mi mamá, el Netflix de HBO decidió comprarlo. Sí.
Así que ahí va a estar pronto. Sí. Pero bueno, está como nueve revival y estos como rumores de que va a venir esta película. Claramente no tenía idea este libro de que iba a estar esta reunión.
No.
Pero que no iba a ser nada una película, pues, amiga.
No, en muchas entrevistas, que cada vez que le hacían algo era como, well, Friends va a volver, y todo era como, pucha, no sabemos, igual terminó como muy abierta la ventana. Y de hecho Kelsey comenta que hay un tráiler que se llama como...
Que es como fan-made,
claro, igual. Friends the movie.
Yo igual lo creí, lo encontré como, sí, lo creo.
Yo sí. De hecho, yo le dije a la Cote cuando anunciaron el año pasado que se venía en...
Para... La reunión.
No, 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 que se venía como este proyecto de Friends. Yo dije como, weón, démosle. Esto va a ser o una película o un seguimiento, porque serie no iba a ser como...
Claro, pero todos nos imaginamos, no nos imaginamos quizás que iba a ser una reunión como la que fue.
No, 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 para nada.
Ya, vámonos entonces a la siguiente, ¿qué es mejor?
¿Qué es mejor?
¿Qué es mejor? Vamos a empezar a comentar igual, ¿qué es lo que te pasó a ti, Tamara, cuando tuviste la reunión?
Lloré.
Por supuesto.
Desde el capítulo 1.
Ya, bueno, para quienes no han visto la reunión va a estar oficialmente en Latinoamérica cuando se lance HBO Max. En julio.
29 de junio, ¿no?
¿De junio? ¿No es de julio?
No sé.
Bueno, se va a lanzar oficialmente HBO Max. ¿Quién en esta casa se va a contratar? Porque tenemos que tener los episodios de Friends.
¿Puedo decir? Pregunta. Okay. Editorial. Pregunte. Dos cosas. ¿Puedo hablar en contra de HBO Max o estoy en contra de la AMCA?
Ah, o sea, no sé.
¿Y puedo hablar de piratería?
Mira, voy a decir lo siguiente. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva de responsabilidad de quienes las emiten.
Quiero decir al señor Warner Media, porque ahora pertenezco a Viacom, así que, señor Warner Media, en su cara le digo, pésimo negocio hizo con esto de que se
final. Yo también encuentro que pésimo negocio, porque no, amigo, usted hubiese lanzado la misma fecha y las suscripciones le hubiesen subido, pero ¡puf!
¿Qué reunión es esa de estar poniendo para decirnos, en un mes más nos vemos? ¿Qué es eso?
Sí.
Yo esperando
en
aquí.
¿En un mundo con la internet?
No.
Por supuesto que yo no. La vi 2 días después. O sea, no, lo hubiese visto el mismo día, pero como vino el cyber y tuve muchas weas que hacer, lo vi como 3 días después.
Cote, asumamos que si no estuviéramos en cuarentena hubiéramos hecho la media fiesta. Sí. Hubiéramos, la
hubiésemos
bolera.
Hubiésemos visto una watch party.
Weón. Hubiéramos langosta. Sí. Y hubiéramos hecho el trifle. Y hubiéramos comido pavo. Sí. Y hubiéramos comido uno de los sándwiches de Joy.
Sí. Sí,
pero no.
Y me hubiese disfrazado de Holiday Armadillo.
Bueno, sí. Todas esas cosas.
Pero efectivamente, yo también la vi, Tami, vía internet. Sí. Decir que yo la vi con Paolito. Paolito es una persona que no ve Friends, como les contaba, pero él ama la televisión. Entonces, a Paolito le pareció como un material de investigación muy interesante, como cómo fue ejecutado. Uh-huh. Con Tamara estamos muy enojadas de que James Corden haya sido como el anfitrión.
Basta. Porque, con James Corden.
Dejemos de inflarlo, por favor.
Por favor.
Ya es simpático, pero ya no tiene que estar en todo.
O sea, si a mí me salen a decir que In The Heights, en el nuevo musical, que también HBO Max, estoy muy indignada contigo porque el jueves estrenan In The Heights y yo voy a tener que piratearlo. Guay. Mi dinero. Guay. Me llegan a decir que en esa película, o sea, en ese musical latino, me van a poner a James Corden haciendo no sé qué cosa, topet con James Corden. Simpático, el cabro, todo lo que tú quieras.
Pero no tiene que estar en todo.
No lo queremos más, por favor. Tope.
Sí, así que nada, pues. Pero
es el fetch de los...
Si es que no lo han visto, pónganle pausa para que no se lleven ni un spoiler. Nadie de esto sí que sí. Pero bueno, yo debo decir que la reunión parte, ¿cierto? Con todos los personajes del
entrando
cast
de
entrando
uno.
De uno, weona, al set que está reconstruido de una manera increíble.
Entra David Schwimmer, que es el primero, y yo ya estaba llorando.
Sí,
de hecho me estoy emocionando ahora.
Sí, yo me acuerdo que yo lloré 3 veces en el que dura 1 hora 40, si no me equivoco.
Sí, más o menos.
Es como bien larguito y como que bueno. Bueno, les pagaron creo que $1,000,000 a cada uno por la reunión. Entonces, como que bueno.
Qué bueno, mira. Sí.
Ya, pues, entonces, o $3,000,000 cada uno. Creo
no sé, pero bueno, hagamos rendir la plata.
Ya, pues, empiezan a partir, empieza como entrar... Y te muestra cuando dejan las llaves, como del último capítulo. Y ahí me puse a llorar al tiro, al principio. También después lloré, más adelante aparecen testimonios de gente de todo el mundo que te hablan sobre por qué Friends es importante para ti. Bueno. Entre ellos, BTS.
Malala
también. Minty Kaling.
Bueno.
Y ahí yo lloré también. Bueno. En esa parte lloré.
Sí.
Y después, más adelante, cuando se despiden, creo que también lloré. Sí. Como weón, la wea hermosa.
Es hermoso.
Hermosa. Yo lo vería, no lo he visto de nuevo porque no tenía tiempo, pero lo vería de nuevo.
Yo creo que lo he visto 2 veces.
Ya.
Porque está complicado todo también. HBO Max tiene sus redes. Mira,
cuando llegué a HBO Max, lo primero que voy a hacer es hacer Friends y la reunión.
Weón. Sí.
Ya. Pero, ¿qué más? ¿Tú cuánto lloraste?
Yo lloré todo el rato. O sea, yo creo que paré.
Igual a mí me dio vergüenza porque estaba con Paolo. Entonces me hubiese gustado como que me dio un poco la planchita.
Sí, no, te entiendo. Pero no, Tamara cuando llora. Llora, sí.
No, tú sabes. Es lindo emocionarse igual como con esas cosas que te provocan como el calorcito del corazón.
Y era igual como emoción y te reíes.
Sí.
Y emoción de nuevo y te reíes. Porque,
es que,
weón, podemos hablar de...
Muy bien, muy bueno.
De Matt LeBlanc siendo un papá todo el rato.
Es que todos son medios papás igual.
No, pero es que Matt LeBlanc se sentaba hasta como papá. Esa chapa atrás con brazo cruzado.
Sí, bueno,
así como... Y tirando alguna talla. ¿Cachai? Sí. ¿Cómo, weón, me sí. estás hueviando?
Me cargaron igual esas comparaciones de, uy, que nos ha hecho mal el tiempo. Es como, weón, la gente envejece. Sí. ¿Qué quieren que se hagan jóvenes por el resto de la vida? No. Weón, han pasado 20 años de que terminó.
Aunque lo comentamos, Cote, en nuestras cabezas se mantienen forever sí. young.
De hecho, yo les cuento que yo cuando los veo, ahora como están, me chocan. Como que para mí ellos están así eternamente.
Sí. Encapsulado.
Encapsulado en el tiempo.
Pero no porque le estamos haciendo edad shaming.
Sí, no lo estamos haciendo viejismo, no. Sino que para mí son ellos, como sí. aún están en la misma edad eternamente.
Pero igual como que cerráis los ojos y los escucháis, como que sí. ellos, bueno, de nuevo, Matt LeBlanc hablando, bueno, yo estaba cagada la risa. Hicieron esta cuestión que era como leer los guiones.
Sí, lectura guión.
Mostrando en paralelo, bueno, le salía igual.
Le salía igual, le salía Lisa igual.
Lisa Kudrow gritando, ¡my eyes! Sí,
sí. Igual revelaron cosas que ponte tú en el libro que no estaban y yo creo que les faltó a la niña Kelsey.
¿Qué sería?
Que David Schwimmer estaba enamorado, tenía como estaba enamorado de la Jennifer Aniston en la primera temporada, que tenían como un crush.
Y yo en mi cabeza el tiro fue como, ¿por qué no lo hicieron? Sus sí. hijos hubieran sido hermosos. Sí. Emma hubiera sido una realidad.
Sí, Emma, tu nombre es un dilema, hubiese sido
¿por
real.
¿Por qué nada rima con Emma? Tal vez John Brennan.
Increíble igual, como la química, po.
Bueno, se notaba.
Y decían que finalmente nunca estuvieron juntos porque siempre estaba uno en una relación sí, y el po. Otro no. Y después, igual. Laura se metió con Brad Pitt, po. Bueno,
y ahí de y
con Louis. Como... Está con, hola, estoy con el Louis.
No, ahí yo también digo como amigo, muchas gracias.
Muérdeme. Louis.
¿Estáis mezclando Crepúsculo?
No, po. No, po, estoy con entrevista con un vampiro, po.
Pero cuando le dice muérdeme.
Muérdeme. Claro, soy la Bella Swan.
Soy la Bella Swan. Mira, este weón no me quiere morder, me tengo que pasar a otro vampiro.
¿Qué más decir de cosas que hermosas? Phoebe cantando Smelly Cat y apareciendo Lady Gaga.
En cosplay.
Qué weón más hermosa.
Weón.
Porque no solo fue sorprendente, sino que también, bueno, igual decir que un par de spoilers en internet como que me lo cagaron. Como que me hubiese gustado, que no, ¿cachai? Pero era imposible igual evitarlo en la época de internet. Pero cuando Lady Gaga le dice a Phoebe como muchas gracias por tu personaje, porque a la gente que es freak como yo, o como que somos únicos, nos diste un personaje que no había en la tele. Como gracias por enseñarme que puedo ser mí misma. Y yo como, conche tu madre, Phoebe Buffay es la que inició el movimiento Born This Way.
No habría Little Monsters
sin Phoebe. No habría Born This Way sin Phoebe Buffay, weón.
Smelly Cat, Smelly Cat, Smelly Cat. Bueno, amo esa trayectoria con la canción. No, que termine siendo como un comercial de Arena Magato. Smelly Cat, Smelly Cat, Smelly Cat.
¿Quién más? Bueno, igual decir que la aparición de BTS me pareció un poco ofensiva lo corto que fue. Como que lo anuncian igual como que todas las apariciones son como muy grandes y en verdad ellos estuvieron...
Ya, momentos que igual son random, pero me encantaron, pero igual lo mismo. Ya, BTS, cortísimo, así fue como...
Como, por favor, dame más.
Aprendí a hablar inglés, y yo, no sé quién eres tú,
pero
apoyo.
Estoy de acuerdo contigo, porque muy creo que todos aprendimos a hablar inglés muy. Con Friends.
O por lo menos jerga, así claro, exacto. Ciertas palabras. Hasta el día de hoy yo uso esa frase. Exacto. Cuando mi mamá dice
como
algo.
Podríamos manejarnos gracias a Friends.
Exactamente. El desfile de modas.
El desfile de modas, cara que debo decir... Meme. Sí, igual, Cara de Levine, Justin Bieber.
Justin Bieber y, weón, ¿qué onda Cindy Crawford vestida de Ross?
Increíble Cindy Crawford.
Weón.
Ahora, debo decir que les faltó una modelo porque la modelo igual se repitió Cara de Levine
sí,
dos veces.
Sí, pues, haciendo de Holiday Amadillo.
Sí. ¿Qué más? Otra cosa que me emocionó, me encantó ver a los actores que interpretaban a los papás de Ross.
¿No te pasó que los encontrabas casados?
Sí, weona. Bueno, yo dije como, estos caballeros están casados.
Bueno, a mí, igual me acordé del video de Emma. Creo que el año pasado Emma cumpliría 18 años. Uh-huh. Entonces habría salido este video de cápsula, que sí. Es como, Emma, el corazón de una mujer, cuídatelo. Que era como infarto cardíaco.
También apareció claramente un guiño a Gunther, que debería, sí o sí, me hubiese gustado que hubiese estado ahí, pero no sí. estaba por el tema de la pandemia.
Sí. ¿Dónde está Mike? No lo sabemos.
Nos faltó Mike, claro, nos faltó Emma, nos faltó también Ben.
Janice estuvo.
Y de hecho me gustó la aparición de Janice porque sí. estaba muy entusiasta. Sí. No sé si te pasa, pero siento que en la tele gringa, cuando tienen invitados, suelen ser muy al precisos y al callo. Sí. Es como, va y te hacen una pregunta, 3 minutos y bye.
Sí.
Que es como muy de ese ritmo.
Sí.
Pero al menos a mí, me gusta como la tele chilena en ese sentido, que es como que te hola, ¿cómo estáis? Bien, qué rico. Cuéntame, ¿cómo está tu familia?
Coronavirus, te toco, pero
cuéntame,
de lejos.
Claro, como, cuéntame, como que es todo tan rápido, pasa todo tan rápido que...
Como que la queríamos para que no dijera, oh my God, y bam.
Claro, me gustaría que también que Gunther hubiese sido más largo, ponte tú, no sé.
Sí. Igual me gustó que saliera Reese Witherspoon
Claro.
Hola, yo fui la hermana chica de Rachel y era fans.
Así sí, como... Era como, wow, qué honor haber sido, estaba en Friends. Sí.
Así es. Y eso yo creo que es como la reunión. Lloré todo el rato.
Buenísima, me encantó. De hecho, este club de lectura apoya esa reunión.
Todo el rato. Igual me dio, decir que me dio mucha pena cuando Jennifer Aniston dijo como... esta es la última vez que nos verán a todos juntos. Y yo como, ¿por
sí,
qué?
Porque además los huevones como que en sí se tenían contacto entre todos. Jennifer Aniston y Courtney Cox son amigas y
Jenny. Creo que con la Lisa Kudrow también.
Pero los huevones no se juntaban todos juntos en la misma sala como todos de que terminó el programa.
Sí.
Entonces ahora decían, huevón, quizá no dejemos que pasen onda, 20 años de nuevo. Sí. Huevón. Qué triste. Ya, vámonos a la nota mica.
Vamos a la nota mica.
Tami, este podcast quedó muy largo.
Weón, ¿cómo se resume una vida?
No se puede.
Yo quiero decir, antes de la nota amiga y todo eso, decir que para mí Friends es súper importante, pero así, de real importante. Onda mal.
Sí, yo me sumo a tu comentario. De hecho, decir que estos meses sin Friends han sido como una sequía que ha sido terrible.
O sea, para mí Friends... O sea, si no existe Friends, no existe todo un género televisivo, ¿cachai? Esa cuestión de las sitcom de amigos que se dieron después. Yo no tendría New Girl, no tendría
How I Met Your Mother,
no tendría Happy Endings. Ninguna de esas series hubiera existido si no existe Friends. Mm. Entonces ya por eso Friends siempre está como en el top 10 de mis series favoritas de la vida.
Bueno, y me pasa de que cuando sacaron Friends de Netflix, dije, ya, filo, yo soy mala para la piratería, lo admito. Pero no porque me cargue la piratería, sino porque soy pajera y no cacho cómo hacerlo y me dan miedo los virus. Entonces como que trato de, yo sé que está cuevana esas cosas, pero no sé, prefiero no hacerlo. No, prefiero la streaming. Y dije, ya voy a empezar a poner RuPaul de fondo, así como Friends.
No es lo mismo.
No.
Por eso Tamara se compró los DVD.
No, RuPaul, no es lo mismo. Puta, es que no tengo DVD, pues huevona.
Ya, pues coté.
No, huevona, yo voy a esperar que llegue HBO Max.
Ya, ¿y cuando se acabe?
No, po, weón, a lo bueno. Oye, estuvo 5 años en Netflix, po, weón.
Mira, yo no, a ti te lo dije.
A ver, ¿estuvo cuántos años en Netflix? ¿Más de 5 años?
No, 5 años, po. Si
como 5 años, como 5 años estuvo en Netflix, como no me da mínimo 5 añitos.
Yo a ti te lo dije, yo lo puse en Twitter. Por eso yo siempre le digo a mi mamá cuando mi mamá me dice, Tamara, ¿para qué sigues comprando DVD? Porque yo no soy nada material de los weones, Mónica.
Sí, pues como Netflix, que te pone orgullo y prejuicio, te lo saca.
Yo no puedo vivir, yo ya vivo en Chile. Yo ya no puedo seguir con eso.
No se puede, señora.
La nota mica de este libro.
¿Sabéis qué? Yo le voy a poner, encuentro que este libro para los fans de la serie es un libro súper entretenido, te cuenta anécdotas que tú no conocías y como es una gran recopilación de archivos, de entrevistas, entonces el relato se hace bien entretenido y rápido, creo que también es interesante para la gente que le gusta la industria. Yo le voy a poner un 6.5, fíjate.
Te copio la nota, de hecho será la nota que le vas a dar.
Es que yo ya lo había leído este
porque
libro.
Porque el 7 es solo para Dios.
Este libro yo le vi antes y lo leí súper rápido, me acuerdo, porque es bien entretenido. Y ahora también la lectura, como que uno igual se tiende a acordar de cosas. Bueno, yo le decía a la Tamara, uno se acuerda de ciertas cosas, pero hay otras que así como, ¡ah, mira! Y es como, weona, ya habías leído este libro hace 2 años. ¿Qué? El año pasado. Sí, como, de verdad, no te acordabas. Y como, ¿cómo eres tan weona? Bueno, a veces uno se le olvidan
Fomento
las cosas.
Fomento lector.
Cae ese pollo. Así que, de hecho, creo que me acuerdo, no sé, tendrá que volver a leer Mi Orgullo y Prejuicio, porque no sé, quizás me acuerdo la mitad, weón.
Puede ser. ¿Eh? O lo que hablábamos la otra vez, porque tení la versión
cruzada.
Cine.
¿Sí?
¿Cachai?
Ya, Tami, ¿qué nota voy a poner tú?
Un 6.5.
Ya.
Y decir, ya, todo este capítulo, el libro y la reunión, obviamente que es para fans. No sé si aférrimos que aman como nosotras la serie, pero efectivamente que te tiene que gustar.
Sí.
De una otra manera.
Pero si no te gusta Friends, no tiene sentido. Igual.
Es que yo creo que no lo vaya a entender. Por muy entretenido que sea sobre la industria, es 100% Friends, ¿cachai? Entonces, claro, te explicas ciertas cosas y podías entender ciertos... cosas que están ocurriendo en los 90s en la televisión, pero es Friends 100%. Entonces, solo
eso
para
también
fanáticos.
Es interesante, como que también te da esa visión de cómo estaba los 90 en el mundo.
No, y lo que estaba pasando efectivamente, porque no sé si a ti te pasa, que yo estuve una vez se lo comenté a la negra. Yo por lo menos no vine a tener internet hasta como mis 20s. Entonces, cuando ocurría algo en las series, yo no me enteraba hasta tiempo después o en este mismo caso. Entonces, no sé, pues ponte tú. Si me cambiaron a la Carol, ¿por qué fue si hubiera quedado una cagada?
Claro.
Yo no tenía idea.
Exacto.
Yo juré, me la cambiaron. Perfecto, ¿cachai? No es como, yo creo que la primera vez que me pasó lo que te estoy diciendo fue con Lost. Me acuerdo que en las noticias, en Tele 13, mostraron cuando a la Rodríguez se la llevaron presa por estar en estado de ebriedad conduciendo en Hawái y la echaron de la serie. Y yo dije, no, ¿cómo van a solucionar eso? Y la mataron. Spoiler de los. La mataron. Y lo mismo me pasó ponte tú con Grey's Anatomy. ¿Cachai? Que era como, ya en esa época existía el internet, entonces cuando se echaban un personaje tú ya entendías que era como, porque Pucha tuvo conflictos con no sé quién, o decidió irse de la serie.
O el del Duque prefirió seguir con su vida, en vez de darnos otra temporada de Digimon.
¿Qué ofensa hacia mi persona? ¿Cómo se te ocurre? Te mandé el ¿viste el...?
Sí, vi a la Daphne solita, ahí la están filtrando la...
Te mandé el comercial de autos del Duque.
Ah, sí, me lo mandaste, pero no lo alcanzaba, no lo puedo yo ver.
El Duque ya no anda en caballo, anda en auto.
Mira el weón patúo, suelta en caballo nomás.
¿Cómo se te ocurre hacer eso?
Te iremos de vuelta.
¿Cómo se te ocurre seguir con tu vida? Y no mostrando potito.
Ay, ay, ay. Así ya, pues, Tamara, pucha, cerré el computador, a ver, voy a ver si es que pongo
canción.
Yo como así ya,
chao, ya terminamos. Chao.
Bueno, y me encanta que para variar yo dije, Tamara, este capítulo no nos puede quedar largo.
Tamara, tú te tienes que ir a tu casa hasta el momento que queda.
Tamara, no nos eches al agua. Tamara, entonces, damos por cerrado este capítulo de Friends, muy entretenido, espero que les guste. ¿Qué es lo que vamos a leer? La próxima semana o en el próximo capítulo.
En el próximo capítulo leeremos a María Luisa Bombal.
Así es.
La última niebla y la mortajaba. Vamos ambos dos.
Así, porque así viene en esta edición que vamos a leer, así que vamos a aprovechar. Vamos a hablar sobre literatura nacional.
Femenina,
un clásico.
Un clásico.
Un clásico chileno. Así que, Tamara, como siempre, un susto, un gusto.
Igualmente.
Besitos.
Bye.
Bye, bye. El Club de Lectura de las Amicas fue presentado por Cuenta Virtual Prepago Los Héroes. ¡Cuenta con ella!